buenos días. Le saluda Eduardo Quesada Escandón desde un lugar del sur de California, y hoy es un día súper especial para SyndicatedNews.net. Estamos hoy dándole la bienvenida a una persona que se encuentra fuera de Estados Unidos. Se encuentra en Cuba. Y dicen que la pluma es más poderosa que la espada. Y en el caso de esta persona que tenemos hoy, es súper especial porque ella es bloguera. No sé si está bien dicho, bloguera. Ella publica sus pensamientos en un blog, pero desde Cuba siempre es muy difícil. Entonces tenemos como invitada especial, pues ya le hemos estado anunciando, a Joanny Sánchez desde La Habana, Cuba. Pero antes, déjenme presentarles a ustedes a las personas que estarán acompañándonos esta noche. Además de un servidor, está con nosotros Roberto Argüello, Jennifer Betancés, John McEwen, Joy Huertas, a quien ya saludamos, y claro, Ruthy Ditucci. Y vamos a darle primero el paso a Roberto Argüello. Roberto se encuentra en Perú, tengo entendido.
Estoy en la ciudad de Trujillo, Perú. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Y a propósito, María Luisa Arredondo, quien es una de las personas que está en California.
Ah, bueno, Joanny, pues habla María Luisa Arredondo. Yo soy una periodista de aquí, de Los Ángeles, nacida en México, y realmente he seguido tu carrera muy de cerca. Me impresiona mucho lo que estás haciendo y soy pues realmente una admiradora tuya por la defensa tan férrea que has hecho de la libertad de expresión en Cuba. Y deseo que sigas adelante y sobre todo pues que haya más libertad y más oportunidades de abrirse para todos los periodistas de la isla. Un abrazo muy fuerte y fraternal.
Yo me encuentro en Trujillo, Perú, y esta noche, como tú has dicho, mi querido Lalito, esto va a ser algo extraordinario para SyndicatedNews.net.
Yo estoy muy emocionado porque yo estoy en California, tú estás en Perú, tenemos a gente de Hermosillo, Sonora, México, y tenemos a gente de todas partes del país. A la que estamos esperando es a nuestra invitada especial.
Ladies and gentlemen, welcome to SyndicatedNews.net. This program, of all programs that Eduardo Quesada Escandón and yours truly, Roberto Argüello and Ruthy Ditucci, what we've been doing in the past couple of months has been creating a ground, a swell, if you will, of a new approach to news through syndicated news. Now, what has happened tonight is that we are going to be able to interview a person who has, throughout the last decade at least, caused quite a sensation as a blogger. But it is not because she is a blogger. It's where she is a blogger. She lives in Cuba. Now, tonight, through the efforts of Ruthy Ditucci, we've been able to communicate with her, and she is, as I understand it, going to be our guest tonight. And with that, I would like to welcome all of you. We are different people from different parts of the world trying to be able to be part of this program tonight.
Let me mention the people that we have right now with us. Jennifer Betancés. Adelante, Jennifer, buenas noches. Buenos días, buenas. Jennifer, buenas noches.
Buenas noches.
Adelante, estamos aquí esperando únicamente la comunicación en Cuba. Voy a abrir los micrófonos de todos. Bienvenidos, Jennifer, Joy Huertas y no sé quién más tenemos aquí. Buenas noches.
Buenas noches.
Y creo que Joanny está con nosotros. Joanny.
Exactamente. Buenas noches de La Habana a todos y muchísimas gracias por la invitación.
Buenas.
Adelante. Bienvenida. Esto es especial para nosotros. Y dinos cómo está la situación hasta ahorita. También tenemos, we have with us John McEwen. He's CEO of SyndicatedNews.net. Así es que buenas noches a Joanny. Adelante. Joanny Sánchez. Adelante, dinos cómo está la situación en tus blogs, cuál es lo último que has escrito y qué reacción has recibido.
Joanny está con nosotros. Ella nos oye. Joanny, aquí está el gerente, el CEO de SyndicatedNews.net, el señor McEwen.
That's me, right here.
Yes, Juan. Joanny,
like on the line. I would like to say it's a wonderful thing to be able to offer free airwaves to Joanny to tell the people what she needs to tell us, because people need to know what her quiet voice is now becoming louder has to say. It's very important to everyone, and we appreciate it.
Sí, dice que es algo importante saber que una voz puede ser escuchada alrededor del mundo, y sobre todo en lo que a mí respecta, lo que a mí me llama la atención es el hecho de que ella escribe y luego lo que escribe tiene que ser traducido a otros idiomas, y es así pues distribuido por todo el mundo, y es algo interesante que la tecnología es lo que está pues creando esta información que se puede derretir o distribuir por todo el mundo. Queremos escuchar tu voz, Joanny.
Repito, las buenas noches de La Habana. Un placer enorme compartir este tiempo junto a ustedes y junto a todos los oyentes. Y pues sí, la solidaridad humana, la solidaridad desde cualquier punto del planeta, es lo que le ha permitido a esa pequeña ciudadana, a esa especie de hormiguita que es Joanny Sánchez, poder proyectar su voz al mundo. Gracias a la solidaridad de muchas personas, eso me ayuda como un gran escudo protector.
Están escuchando personas y hay que traducir lo que acaba de decir. Robertito, ¿nos escuchas?
Sí, claro. Parece claro. Que... What Miss Joanny Sánchez has stated that as a blogger, the fact that she is coming across and expressing herself through the blog, there's many, 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 many people listening and watching and reading what she has to say. And in a way, they become sort of her shield, if you will, because the more people that listen to her, obviously, the more emboldened she is able to get herself. And even though there may be sometimes repercussions, it is a situation where she has now stated that, you know, she wants to communicate more and more. And in this case, through syndicated news, although we're not going to approach this from a point of view of pointing fingers and so forth, we're curious, if anything, to try to find out how is it that she lives in Cuba, how she lives in Cuba, let's put it that way, and what are some of the effects of her going as a blogger worldwide.
Para aquellas personas que acaban de conectarse con nuestro programa, estamos hablando en vivo y en directo con Joanny Sánchez, una bloguera cubana, y ya está en el teléfono, ya expresó su primera pues participación. Yo quisiera hacerle ya una de las preguntas importantes que tenemos para ella. Por ejemplo, ¿cómo le hacen los cubanos para conectarse a la internet y comunicarse a través de la web como tú lo haces? ¿Es normal que todos los cubanos pueden conectarse o solo unos cuantos?
Déjame darle brevemente, for those of you who have just come aboard, you know, listening to this program, what we're trying to do here is to have an interview in which you'll be able to listen to a blogger, a Cuban blogger by the name of Joanny Sánchez. Now, the communication back and forth has been a little bit on the trial side, if you will, but and Ruthie right now is trying to connect again with her. And what she's trying to do here is to comment and share with us some of her daily activities as a blogger in Cuba. Adelante, Eduardo.
Okay, let's ask Mr. John McEwen what's his opinion about the fact that she can communicate, but I don't think everybody in Cuba can communicate.
John? I think we're very fortunate. Then she may be able to show that.
El número que usted llama está ocupado. The number you are dialing is busy. El número que usted llama está ocupado.
That's Cuba, I guess.
Yes. I'll just keep trying. Don't worry.
I'm sorry.
Continue.
I'm sorry. Go on, John.
Oh, I'm just saying that she may be able to show people that la fuerza de la pluma es más de la pistola. And
yeah.
I don't know, I mi español no es bueno. Bueno bastante para comiendo, but
I just think perdona que te perdimos.
No, no hay problema. Esto es muy común cuando de comunicarse con Cuba se trata, ¿no?
Pues, claro, claro que sí.
You know, Joanny, I'm sorry, John, we'll be...
She's back on
and this is wonderful.
Take it away.
Te hice la primera pregunta. Yeah. Yo te había hecho una pregunta. ¿Cómo le hacen los cubanos para conectarse a la internet o comunicarse a través de la web como lo haces tú, Joanny? How do Cubans do connect on the internet?
Adelante. Muy buena pregunta. Voy a ir respondiendo poco a poco para que pueda hacer la traducción y todos puedan entender. Pero los
claro,
cubanos
gracias.
Somos muy creativos a la hora de buscar todo aquello que está prohibido, censurado, racionado, ¿no? con la misma habilidad que nos sumergimos en el mercado ilegal para comprar leche para nuestros hijos, comida para nuestra familia. Asimismo, con esa misma creatividad, buscamos el acceso a Internet y a la información.
Eduardo has asked her what have been the possibilities of the Cubans to be able to connect with the Internet. And she said that in the same way that they have been able to overlook or try to obtain certain things like food and what have you, the creativity that each one of them has to be able to obtain these things, they have also applied it in being able to communicate on the Internet.
Mi especialidad y la de muchos cubanos es la Internet sin Internet. O sea, con todas las posibilidades de distribuir información que proviene de Internet, pero distribuirla en el mundo real. ¿Cómo? Por ejemplo, una persona se puede conectar una hora a Internet quizás en un hotel pagando un precio excesivo por una hora de conexión, unos $6 la hora, en un país donde el salario mensual promedio no supera los $20, y entonces esa persona hace copias de las páginas web, de los sitios interesantes, de las noticias que puedan gustarle, ¿no? Y hace copias en su memoria flash o en un CD o en un DVD, y después esa información la distribuye entre sus amigos, entre sus conocidos, en el mundo real. Entonces, una hora de conectividad para una persona puede estar informando y distribuyendo noticias a un centenar, dos centenares, tres centenares de personas que nunca se conectarían a Internet, ¿no?
What she has stated here is very, very unique. Basically, the average Cuban in Cuba, obviously, it makes approximately $20 per month. That is their salary, $20 per month. However, 1 hour on the Internet in a hotel may cost you $6. What they do is that those who have been able to get into the hotel or being able to actually go into the Internet that way have been able through memory sticks, through CDs, or through other means in which they copy down information that they have been able to gather in that 1 hour that they are on that particular outside Internet. Because what's happening in Cuba, they have connection, but it's also within the island itself, not necessarily international. Now, those who are able to get out international via the Internet are like, for example, the hotel, but once again, it's $6 an hour compared to the $20 they make per month.
En el caso de Twitter, sí. En el caso de Twitter, esa red social que utilizamos muchos activistas dentro de Cuba, pues normalmente enviamos información y tweets a esa red social a través de los teléfonos móviles que no tiene acceso a Internet, o sea, a través de los llamados mensajes de solo texto o SMS. Esa es una posibilidad que tiene cualquier persona en el mundo, pero que muchos no utilizan porque prefieren en otras partes del planeta conectarse a una computadora con acceso a Internet o a un teléfono inteligente con acceso a Internet. Pero en Cuba tuiteamos a través del mensaje de solo texto, que es, como yo llamo, tuitear a ciegas. Porque podemos emitir, podemos publicar, pero lamentablemente no podemos leer lo que otros publican ni conocer las grandes temáticas, las grandes discusiones que hay en Twitter, ¿no?
Apparently, the method that they communicate within the island has been on the Twitter, using the Twitter. However, their phones are not the phones that have the access to the Internet, and so when they do tweet, they tweet in just text to the SMS, and it's just text between themselves. Now, when they get information, they tweet that information as best as possible. But once again, you have to have Internet to be able to access that. And what they do is that they communicate via phone, via text. Adelante. Giovanni?
Giovanni? Algo más, Giovanni?
Sí, y eso, bueno, y eso es lo que nosotros llamamos la Internet sin Internet. Una anécdota que me gusta siempre hacer para comprender esta creatividad ante las dificultades de los cubanos es que en los años difíciles del periodo especial, en los años 90, crisis del transporte, colapso económico, déficit de alimentos, los cubanos inventamos el picadillo de carne sin carne, y hacíamos las amas de casa y las madres de familia, inventamos algo con la cáscara de los plátanos, echábamos salsa de tomate, especias, cebolla y presentábamos el plato como picadillo de carne sin carne, ¿no? Y ahora esa misma creatividad nos está ayudando a inventar la internet sin internet. No nos conformamos, pero por el momento encontramos soluciones.
Once again, the creativity in the minds and the imagination of the Cubans has been such that even way back in the 1990s, when there was a crisis in which there was not that amount of food that they could really be able to say, I can get and have access to food, or at least the best parts of the food, what they would do is, like she would say, they would create dishes made out of, for example, the skins of the banana, and actually present it as a meal. Well, with that same type of creativity, they've been able to invent an internet within the internet, if you will. And that is one of the things that has been able to give them opportunities to communicate. And what I'd like to do is ask Joanny Sanchez one of another questions, because obviously all of that that you have been doing has in some form, way, or manner, some kind of an outcome, some kind of repercussion. Joanny, yo quisiera preguntarte, obviamente a través de esa imaginación de creatividad que tienes y que tiene mucho cubano, tiene que haber repercusiones positivas y negativas, obviamente. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué clase de repercusiones te ha traído este tipo de trabajo que tú haces como blogger?
Sí, yo narraría mi vida actual en dos planos muy diferentes, ¿no? Algo que yo llamo mi ruta de la satisfacción personal y profesional, y otra, mi ruta del dolor, ¿no? En la ruta de la satisfacción personal y profesional hay muchas cosas lindas. Las miles de personas que me leen a lo largo del mundo y también en mi país, los premios periodísticos y de blogs que he ganado en estos 5 años, la satisfacción de cada día levantarme con menos máscara y con más libertad interior, ¿no? Pero también no puedo dejar de tener en cuenta la ruta del dolor, ¿no? Que incluye pues vigilancia a mi persona, intervención de mi línea telefónica, presión sobre mi familia y mis amigos, la imposibilidad de viajar fuera de Cuba, la difamación pública contra mi persona en los medios oficiales. Y bueno, pues toda una serie de presiones, coacciones, intimidaciones he tenido que fortalecer mucho mi convicción para seguir cada día, ¿no?
Well, Joanny has stated, after I answered to the question, that how has her participating as a blogger, what kind of repercussions has she had, positive or negative? And she said that she divides them in two different strands, if you will. She says that of the satisfaction, the personal and professional satisfaction of knowing that there's thousands and thousands and thousands of people throughout the world who actually read her blogs. But then on the other side, and the other trend, is the pain. The pain of actually being many times accused of things and then putting her into ridicule, her family being sometimes brought to the attention that she is not the proper citizen, if you will. And I'm taking a little bit of a literary license here of adding what she has been saying to give you a better understanding even so. This lady here exposes herself to dangers because you never know when somebody is going to decide to do something beyond what is necessary. And that is the part that she actually considers the trend of pain. Adelante, Giovanni.
Sí, decir que entre esa ruta de la gratificación y la ruta del dolor, me quedo con la primera. Son más las cosas lindas que me pasan. Caminar por las calles de mi ciudad, de mi país, y que alguien se me acerque, y quizás con mucho miedo, pero me diga frases muy impresionantes, como te leo, continúa, sigue, resiste. Y eso de verdad que compensa toda la otra ruta del dolor, ¿no?
Y Jennifer, ahora tenemos a Jennifer Betances. Quiero que conozcas a Joanny, porque es una hermanita cubana que nos hace el programa culinario. Cuban with a twist. Jennifer, adelante.
Giovanni, un gran placer poder hablar contigo y conocerte. Y me gustaría hacerte una pregunta. En la vida hay muchos momentos...
Sí, por favor, adelante.
En la vida hay muchos momentos que definen a las personas. ¿Cuál fue el momento decisivo en tu vida que te puso en el camino que actualmente está?
Sí, es una pregunta complicada, ¿no? Porque creo que tuve muchos de esos momentos, ¿no? Momentos de definición, momentos de preguntarme qué hacer, si callarme o expresarme, si escaparme o quedarme aquí, ¿no? Pero recuerdo uno muy especial que pasó con mi hijo. Tengo un hijo de 17 años ahora que se llama Teo. Y Teo es un niño que hace preguntas muy difíciles, ¿no? Como todos los hijos. Y recuerdo un día, en el año 2003, cuando la primavera negra se llama en Cuba, se llamó en Cuba, durante el mes de marzo del año 2003, el gobierno cubano encarceló a 75 personas, entre ellos periodistas independientes, disidentes, personas que tenían un activismo cívico, y los condenó a largas penas de prisión, ¿no? Y entre esas personas estaba un tío muy cercano, prácticamente parte de nuestra familia, que se llama Adolfo, ¿no? Adolfo fue condenado a 15 años de prisión por el mero hecho de escribir sus opiniones y publicarlas, ¿no? Y recuerdo el momento que tuvimos que decirle a nuestro hijo Teo que Adolfo estaba preso, ¿no? Porque, claro, era una persona que nos visitaba, que venía a casa. Y Teo inmediatamente preguntó, ¿y por qué? Y nosotros le respondimos, porque Adolfo es un hombre muy valiente, ¿no? Y entonces Teo, con esa sabiduría infantil, con esa picardía, con esa manera directa que tienen los niños de hablar, nos dijo así, de manera muy, como una conclusión, ¿no? Dijo, entonces ustedes son un poco cobardes porque todavía siguen libres. Y esos son momentos muy definitorios. Dije, estoy quedando como cobarde ante mi hijo, ¿no?
Jennifer Dickense has asked Giovanni Sanchez, is there has to have been a moment of definition, a moment of decision in which at one stage you, meaning Giovanni Sanchez, made a decision to change course. And she said that what happened was some time ago, there was a man by the name of Adolfo who used to come to the house very often. He was almost considered as a member of the family. And her son, Teo, which at that stage was a very young person, found out eventually that Adolfo was incarcerated and given a sentence of 15 years in prison for writing some article in which he was expressing his opinions. And when mom, I guess, Giovanni Sanchez, or some member of her family, explained to Teo that Adolfo was now incarcerated for 15 years for doing and saying what he had said, he was now incarcerated, the child in perhaps in a childish manner, but at the same time in a very profound philosophical manner, stated, and that means that you are cowards because he's in jail and you are out. And that is the definite time in which Giovanni decided to go forward.
Still, give me a moment. We want to hear from our sponsor. We have to take one little second to let them know that they're here. Tonight's program is brought to you by Cassandria Luciana Arnez Carlson, another Zizi Lou production.
Sí, qué bonita lo que acaba de decir de el por qué alguien está en la cárcel y alguien no está. Este niño, pues como todos, ¿no? Tienen una visión diferente a la nuestra. Creo que Jennifer todavía tiene otra pregunta. Jennifer Betancés.
Sí, primero me gustaría decirte, Giovanni, que somos admiradores de tu fuerza, determinación y valentía. Que Dios sigue dándote la fuerza para continuar en tu lucha.
Muchísimas gracias, Jennifer, pero yo no soy valiente, soy una pequeña hormiguita y cada día tengo mucho miedo.
pero hay muchas maneras de reaccionar frente al miedo.
Let me see if I can welcome Eduardo Wong. He's still here with us. He had a question also. Joy Huertas, so far so good. And here's Joy Huertas. Adelante, ¿cuál es tu reacción hasta el momento?
Bueno, déjame, esto es bilingüe, so si algunas palabras
que voy a
decir en español, vamos a tener dos, tres o cuatro translators aquí. Soy un trabajador social, social worker, y también soy un artista, un filmmaker. Y para mí, para tantas personas, tantos artistas, Johanny representa una persona that embraced technology en los
right.
años 90. There were so many artists, había tanto artistas que estaban resisting la tecnología nueva, y Johanny inmediatamente she embraced it, y it's so inspiring para tanto artista que aquí Johanny cogió la tecnología y hizo una cosa increíblemente creative, y encontró una voz que era una voz universal, un universal voice, y con esa inspiración que dio a tantas personas, artistas, trabajadores sociales, personas que sentían oppression, ella representa una cosa tremenda. So,
Sí, no, adelante, sigue, adelante.
No, la pregunta que yo quería hacer a Joanny era cómo ella se identifica. If she identifies herself as a journalist, as a blogger, as a computer specialist, who is Joanny Sánchez? ¿Quién es Joanny Sánchez? La pregunta es si cómo se identifica a ella misma.
Okay, muy buena pregunta. Vamos entonces a dar la bienvenida a Eduardo Wong para que se identifique y nos diga cuál es su reacción hasta este instante. Eduardo Wong, estamos al aire.
Sí, buenas noches y muchas gracias. Hasta ahora creo que Giovanni es una de las personas más admiradas en el mundo. Muy orgulloso de ser cubano y tener dentro de nuestra Cuba.
¿Dónde vives tú, Eduardo?
Yo estoy viviendo en Miami.
En Miami, pues precisamente con alguien como tú quería yo platicar. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de los cubanos que están en la isla y los cubanos en Estados Unidos, que tienen toda la facilidad del mundo para comunicarse por internet? Pero, sin embargo, esta persona, esta periodista, esta bloguera cubana, lo hace, pero imagínatelo cómo lo tienen que hacer. Tienen que depender, o ella tiene que depender de la ayuda de otras personas que le traducen, y luego, si no lo puede publicar, porque en Cuba hay restricciones, lo hace enviando estos que se llaman flash, ¿no? Estas cajitas donde se puede archivar memoria. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Por qué es que una persona dentro de Cuba puede hacer eso y nosotros acá, pues, como que no, ya estamos acostumbrados a tener esa libertad? Lo tomamos, como dicen en inglés, we take it for granted.
Sí, no, definitivamente la libertad que nosotros gozamos en países que son libres no se pueden comparar en nada a la opresión que existe en Cuba, y ha existido y continuará existiendo mientras hayan personas que continúan siguiendo ese tipo de gobierno. Giovanni ha convertido un simple texto en unas palabras tan primordiales y fuertes que le llegan al corazón y a la mente de cada persona. Y no solamente es el miedo, como ella se refería, que tiene cada vez que hace un texto, pero también es la opresión continua a la que ella se expone. Y como dijo alguien anteriormente, definitivamente ella está en riesgo a todo momento, porque uno nunca sabe cuándo uno de estos esbirros van a poder llegar tan cerca a ella donde le hagan el daño.
Yo tengo una pregunta para todos, incluyendo a Roberto, a Ruthie y a todos los que estén escuchando y que están comunicados con nosotros. ¿Piensan ustedes que debido a esa popularidad que ha recibido Giovanny es porque no van a hacer nada contra ella? O sea, ¿van a tener más cuidado porque es como lo hacen con personas que son que destacan en la noticia, y si hacen algo la convierten en héroe? la hacen más famosa. ¿Será por eso quizás esa misma popularidad que le está ayudando a no tener ese problema? Sí, adelante, Jennifer. Tenía la pregunta sobre el hecho de que ella tiene la sagacidad de escribir y a pesar de que existe peligro, pero quizás porque esa popularidad que tiene ahora no corre tanto peligro como antes.
Yo me imagino que todos los días es un peligro para ella.
De todas maneras, sí.
Okay. De todas maneras. El simple acto de ella escribir es un peligro. Sí. Y eso yo cuando le dije que tenemos tanto amor por ella, es porque ella tome ese riesgo todos los días. Y a lo mejor ella no entiende la magnitud.
Es muy posible, sí. Y quizás las críticas que yo he visto de ella vienen de dentro de la isla. ¿No se han fijado en eso? ¿No se han fijado en eso?
Yo me imagino que eso debe ser la verdad. Me imagino que el gobierno quiere que ella hable. Y la mejor forma de hacer eso es hacerla lucir mal. Que da mucha pena, de verdad, porque una mujer que quiere su familia, que tanto lo quiere que ha regresado a Cuba a vivir ahí, y todavía escribir.
Sí, aquí estoy, disculpen la interrupción, pero es normal. Cuando se llama Cuba es como estar ahogándose y salir un poco, unos minutos a coger aire. Así que no se preocupen, están viviendo de alguna manera conmigo, con las interrupciones de mi línea telefónica, lo que yo vivo cada día, ¿no? La incomunicación, la imposibilidad de informar, las dificultades para conectarse con el mundo, ¿no? Así que discúlpenme, pero así es. Muy bien.
Alguien preguntó, Joanny, que si, ¿cómo te consideras tú en lo que haces? ¿Eres bloguera, periodista, conocedora de la informática, maestra? ¿Cómo te consideras tú actualmente en el mundo, como te ven los demás? ¿Qué eres?
Bueno, yo sí, eso me lo pregunto todos los días yo misma frente al espejo, ¿no? Pero creo que fundamentalmente soy un producto muy postmoderno, de una Cuba no moderna, ¿no? Soy una mezcla muy rara. Estudié filología, así que tengo algo de lingüista y de crítica literaria. Pero también desde muy pequeña la tecnología, los circuitos, las pantallas, los teclados me han apasionado, ¿no? Pero también tengo mucho de activista cívica. Me encanta enseñar a las personas a usar la tecnología como camino hacia la libertad. Y soy fundamentalmente una pequeñita ciudadana, muy centrada en mi familia, muy dependiente del afecto de mis amigos y con muchas ganas de decir...
Porque vamos a coger esta oportunidad de darles unas gracias a los que nos ayudaron con todo lo que es el programa de hoy. Un momentito, muy cortito, ahí está.
Tonight's program is brought to you by Cassandria Luciana Arnez Carlson, another Zivilu production.
No, mucha producción tienes hoy, Ruthie, te felicito, ¿eh?
Thank you, it's another Zivilu production. Yes, it is.
Okay, vamos a, antes de que se nos pierda la comunicación con nuestra invitada Joanny, ¿cómo está la situación hoy en Cuba? La gente se pregunta, los que están en Miami quizás ya saben, pero los que estamos acá lejos, como en California, cubanos, mexicanos, latinoamericanos en general, ¿cuál es la situación y si hay un cambio futuro en la isla?
Sí, hoy mismo yo recorrí las calles de esta ciudad donde he nacido y donde he pasado la mayor parte de mi vida y escuchaba a las personas hablar sobre tres grandes temas. ¿Cuáles son los temas? Bueno, pues claro está la salud del presidente venezolano, el señor Hugo Chávez, que es una situación de la que depende en gran medida nuestro país, porque bueno, el subsidio venezolano, el apoyo que viene desde Caracas, ha sostenido desde hace más de 14 años también al propio gobierno de Fidel Castro primero y de Raúl Castro después. Ese es uno de los grandes temas que la gente habla, ¿no? Pero también se habla mucho de la próxima reforma migratoria que entra en vigor el próximo lunes y que podría cambiar en gran medida la situación de la entrada y la salida del país de los propios nacionales, ¿no? Y el tercer tema es un tema mucho más delicado, la llegada a La Habana de una epidemia de cólera que ya estaba en el oriente del país y que ahora mismo está generando mucha desazón y también mucha angustia a la población de la capital. Esos son los grandes temas del día hoy.
¿Cuál es la opinión de Jennifer Betancés, que también es cubana, y también tenemos a Eduardo, que es cubano? Adelante, Jennifer.
De verdad no puedo dar opinión de lo que está pasando en Cuba.
No hay problema.
Que mi familia en Miami, mi abuela, toda la familia que todavía tengo en Cuba, ellos quisieran ver una Cuba libre, quisieran poder regresar a su país. The traditions and the heritage that they've continued aquí en los Estados Unidos, le da tristeza ver su familia que queda todavía allá, y se sienten con las manos amarradas porque no pueden hacer nada. Ellos quisieron un cambio, pero desafortunadamente ellos se sienten que a lo mejor no va a poder pasar.
¿Te das cuenta, Joanny?
Sí, yo comprendo mucho esa sensación, porque hay días de mi vida en que me despierto de alguna manera pensando que el futuro nunca va a llegar, ¿no? Mi madre nació en el año 1954 y desde muy joven pues vivió con un sistema monopartidista bajo también un mercado racionado que decidía desde la ropa que se ponía hasta la comida que había sobre su mesa, ¿no? A mí me tocó también, cuando nací en el año 75, más o menos las mismas condiciones, ¿no? O sea, control, supervisión del Estado en cada detalle de mi vida, adoctrinamiento político. Y después, cuando tuve a mi hijo, la tercera generación de mi familia, en un lapso de tiempo de 50 años, mi hijo nació en las mismas condiciones, ¿no? Entonces a veces me desespero. Sin embargo, siento que ahora estamos viviendo un momento especial. Y no por decisión del gobierno, no por buena voluntad de Raúl Castro. Estamos en un momento especial porque veo una ebullición de la sociedad civil cubana. Veo mucha gente queriendo decir, queriendo hacer. Y eso me da esperanza. No significa que vamos a vivir un acto mágico. Y hoy cerraremos los ojos y mañana al despertarnos ya tenemos una Cuba democrática, plural, próspera. No, hay que trabajar mucho, pero tengo esperanza, ¿eh?
Qué bonito, muy bonita expresión, Joanny. Te felicito. Y ojalá pues que sigas con tus blogs, con tus sentimientos, tus escritos alrededor del mundo, porque es la única forma en que mucha gente que está afuera puede enterarse de lo que sucede dentro de la isla sin tener que ir, y pues claro que no pueden ir. Yo como mexicano siempre me pregunto, ¿cómo será la situación de las personas que están ahí que no tienen ningún tipo de información como la tienes tú? Porque para poder enterarse uno de cosas dentro de Cuba para los cubanos, creo que es muy difícil, tienen que tener ese medio de comunicación como es la internet. Y me imagino que es lo que está ayudando a los que están, en cierta forma, conectados, porque no todos están conectados. Tengo una pregunta, se me ocurre. ¿De qué vives tú, Joanny? ¿Cuál es tu salario? ¿Eres maestra? ¿Recibes salario como maestra?
Lamentablemente no puedo ejercer mi profesión dentro de Cuba. O sea, soy filóloga, periodista, y lamentablemente sí, ningún medio nacional, que son monopolios todos del Partido Comunista. O sea, en Cuba tenemos no una prensa pública, no una prensa plural, sino una prensa privada del Partido Comunista que está en el poder, ¿no? Y lamentablemente en ninguno de esos lugares pues aceptan mis escritos ni me darían la posibilidad de ser una periodista, ¿no? Entonces ejerzo el periodismo en muchos otros medios a nivel internacional, en muchos periódicos de Latinoamérica, en México también. Por ejemplo, he colaborado mucho con la revista Letras Libres, he colaborado con periódicos como El Comercio, El País, muchos periódicos en Italia. Tengo libros publicados también que me permiten sobrevivir, pero lamentablemente mi condición laboral dentro de Cuba se reduce ahora mismo a una licencia de trabajadora por cuenta propia para ejercer una profesión que está muy lejos de mi perfil académico, o sea, una profesión como mecanógrafa, algo muy sencillo. Cuba no se puede ser de manera legal un periodista por cuenta propia, un periodista freelance, un periodista independiente. Pero no pierdo la esperanza. También enseño español a algunos turistas que vienen a la isla y uno de esos me ayuda a sobrevivir y a costear los altos precios del internet en Cuba, ¿no?
Hay alguien que escribió sobre ti en Twitter de que tenías una cuenta en Twitter y que está súper inflada de alguna forma. ¿Es cierto eso? ¿Cuál es la situación con tu cuenta en Twitter? Ese es otro medio de comunicación,
no,
¿verdad? Rápido.
Sí, no. Sí. He tenido en estos 5 años desde que abrí mi cuenta, desde que abrí mi blog y desde el 2008 también abrí mi cuenta en Twitter. Pues claro está, uno de los armas preferidas contra mi persona ha sido la difamación mediática, lo que yo llamo la lapidación pública, ¿no? Y esa lapidación pública se hace con muchas mentiras, ¿no? Se hace con muchos elementos falsos. Uno de ellos es la falsedad de que compro seguidores en Twitter, para nada. Para nada. A veces ni siquiera me entero de cuántos seguidores tengo en Twitter. Ahora mismo no sé cuántos tengo porque no tengo acceso a internet, ¿no? Esas son las grandes contradicciones, los grandes claros y oscuros de mi vida. Entonces, ahora mismo no podría decir cuántos tengo y jamás compraría. Además, una cuenta, una cuenta en Twitter no se mide por el número de seguidores. Se mide por la intensidad con que la gente repite lo que uno dice. Y en ese caso, solo hay que acercarse a mi timeline, a mi cuenta de Twitter, y ver cuánta gente, por solidaridad, por simpatía, por congruencia con mis ideas, hacen un retweet, hacen un comentario, amplifican mi voz. El que diga que compro seguidores, que se acerque a esa pasión que generan mis textos, y nada puede pagar esa pasión.
¿Cómo tienes tu conexión a internet? No tengo ninguna idea de cómo sería dentro de Cuba. Tienes que ir a los cafés de cibernéticos. ¿Cómo en tu casa tienes por la línea telefónica, por cable? ¿Cómo? Explícame.
No, para nada. Ojalá tuviera, ¿no? Aunque sea una vieja conexión muy lenta en casa, imposible. En Cuba no es posible que un ciudadano vaya a una oficina y contrate una conexión doméstica de internet. Eso es imposible, no existe ese lugar. Solamente los altos funcionarios, bueno, las personas muy confiables políticamente y, atención, los extranjeros residentes en territorio nacional tienen el privilegio de tener una conexión doméstica. Para el resto de los ciudadanos, los que no somos ni extranjeros residentes ni confiables políticamente, la opción que queda es el acceso desde los hoteles, donde una hora de conectividad cuesta el tercio de un salario mensual. Entonces, claro está, no podemos conectarnos con mucha frecuencia porque es un verdadero ataque al bolsillo, ¿no? En mi caso, yo me conecto una vez a la semana, una vez cada 10 días, más o menos, a internet desde un hotel. Pero he aprendido a ser muy creativa con esos pocos minutos. Preparo en casa muchos de los textos que después voy a dejar programados en mi blog para que vayan apareciendo aunque yo no esté conectada. Y lo mismo hago con Twitter. Tuiteo mucho desde el mensaje de texto y también cuando logro conectarme dejo muchos tweets programados a través de programas muy buenos como HotSuite y otras interfaces. Y eso me ayuda a estar presente sin estar presente, ¿no?
Y tú sabes, y tú entiendes que acá en Estados Unidos y en el resto del mundo, bueno, no en todas partes, pero en México, por ejemplo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, estamos o podemos estar en la computadora 24 horas al día. Mucha gente inclusive tiene el nuevo vicio de Facebook y Twitter. No se apartan de Facebook, están día y noche, y si no están en el trabajo, en la casa. Imagínate, ¿Cuál es la diferencia? Jennifer, por ejemplo, me imagino que tú estás en tu casa, tienes cable y tienes internet diariamente, ¿verdad? Día y noche.
Sí, es verdad. 24 horas.
¿Qué diferencia, no? ¿Te das cuenta? Sí. ¿Te das cuenta? Toda una semana o 10 días sin internet tienes que... Pues cuando menos te da tiempo de planear todos tus blogs, ¿no? Puedes escribir mucho, puedes hacer muchas cosas en ese tiempo que tienes antes de ir a conectarte, pero se me hace algo increíble, algo que no debe existir, y ojalá que haya un cambio muy pronto.
No se preocupen que ya yo le tengo a Joanny su oficina, su escritorio, y le tengo un trunk.
¿Qué es eso?
Es una duplicación de internet.
Pero si supieras cómo la creatividad y el ingenio y la solidaridad funcionan en estos casos. Por ejemplo, mi teléfono móvil recibe cada día más de un centenar de mensajes de texto de todas partes del mundo, de personas que me envían noticias, informaciones de lo que ocurre y palabras de aliento. Y esa es una manera de estar conectada sin estar conectada también.
Y tú puedes guardar todos esos textos, ¿verdad? Puedes, de alguna forma, imprimirlos o guardarlos en alguna parte, porque si a mí me pongo a pensar que tengo celular, tengo muchos textos, pero no sé qué hacer con ellos. ¿Los reescribes en otra máquina?
Sí, también. Y muchas veces tomo esas informaciones que me envían los lectores de Twitter, los lectores de mi blog, a través del mensaje de texto a mi móvil, tomo esas noticias y las reenvío a cubanos dentro de la isla, fundamentalmente en provincia, que no tienen el mínimo acceso a internet. Y son como redes alternativas de información que se van tejiendo, como una telaraña, que no es la gran telaraña mundial que es internet, pero es nuestra pequeña telaraña local. Y a través de esos mensajes de texto enviados a amigos dentro de Cuba, va transmitiéndose la información. Puede parecer un poco increíble, un poco rústico, un poco medieval, pero está funcionando. La gente en Cuba cada día se está informando un poquito más, ¿no?
Muy interesante. Qué lindo es poder estar hablando con alguien que está en un país tan limitado, no limitado, pero sí restringido, ¿no? En cierto aspecto, que no te dejan hacer nada, y si lo haces te expones a muchos peligros. A ver si tiene Eduardo Wong alguna pregunta. Eduardo, adelante. Estás muy calladito. No sé si nos escucha.
No, en realidad no tengo preguntas porque no puedo exponer nada de lo que Joanny hace allá. Yo aquí desde Miami, pues lo que hago es escuchar, leer todos los tweets que ella envía, inclusive hasta recientemente. No me inscribí en tweets para poderlos recibir en mi teléfono y más al corriente, en vez de llegar del trabajo y ponerme a leerlos, ahora los puedo leer todos los que ella envía a tiempo. Así que definitivamente me quito mi sombrero para ella y muy orgulloso, como dije anteriormente, de ser cubano y tener una persona como ella exponiéndose cada día a la inclemencia que ella recibe a diario.
Necesitamos muchas Joannis, ¿verdad? Allá en Cuba y afuera de Cuba.
Definitivamente.
Bueno, tú supieras que hay muchas personas, de verdad, y quiero aprovechar este pequeño fragmento para honrar, ¿no? Hay una frase de Martí que me gusta mucho, de José Martí, nuestro héroe nacional, que dice, honrar, honra. Y en Cuba hay mucha gente jugándose la libertad, jugándose cada día, pues, su piel, su posibilidad de caminar por las calles, por sencillamente hacer un activismo, buscar una información censurada, tratar de afiliarse a partir de una ideología, de una idea, de una pasión determinada, ¿no? Entonces, yo pertenezco a todas esas personas también. Quizás, bueno, pues mi voz a través de Twitter alcanza determinada visibilidad, a través del blog, pero hay muchas personas anónimas, desconocidas, que se están jugando su libertad y su vida, ¿no? Y me llena de orgullo pertenecer a ese grupo de personas, de los que no se han callado, ¿no?
Cojamos pues, un momentito, por favor, para darle aviso a nuestro ayudante, que nos han dado tremenda ayuda para hacer este programa.
Tonight's program is brought to you by Cassandria Luciana Arnez Carlson, another Vivi Lou production.
Bueno, ya estamos de regreso después de ese comercial. Sí, adelante, Ruthie.
Sí, vamos a darle la oportunidad a estas personas tan lindas que han esperado todo este tiempo para participar. Estaba esperando que el panel terminara con sus preguntas. Y ahora, adelante.
Thank you. My name is Mary Jo Porter. Joanie knows me as Maria, and I am her English translator. And I want to ask the people on your show to help translate the Cuban bloggers. They can go to translatingcuba.com, and there's a link there in the sidebar where we have a website set up that anybody can translate the bloggers into one of four languages, and if there's other languages, they can email me and find out how to help them. And also on that site, there is a list of the phone numbers of all of the bloggers, and people can put money on their cell phones so they can keep tweeting. And, Joanie, if you're on the line, hey, girl!
Linda, Maria.
What was the address again?
TranslatingCuba, all one word, .com.
Oh, okay. So we have to put it on the chat.
Yeah, okay. Yeah, that would be fabulous. And those of you, obviously your audience speaks Spanish. Those who aren't comfortable translating, we have a huge need for people to make transcripts of the videos of Joanie's television show, Citizens Reasons, we call it in English. And if people would make Spanish transcripts, then we can start getting those shows subtitled in English so everybody can see them. And we put them up on Huffington Post. We put Joanie on Foreign Policy Magazine. She's been in the Washington Post a lot. There would be a lot of play of these videos if we could get them translated and subtitled.
I have an announcement to make, of course, that we have outgrown syndicatednews.net. We are moving to a much larger accommodation, and in it we have hundreds of languages, so that anything Joanie writes on syndicatednews.net can be translated in any written language that exists.
We have over 200 people who just volunteer their time to do this, and they actually do use, they do start with the automatic translators, absolutely. Most of them start with that, but then they go through and they check it and they clean it up and they make it accurate. And so we have very high quality translations.
And I want to thank you for your graciousness and your patience sitting there so quietly waiting. I'm so grateful.
I actually was online translating while I was listening. Well, the phone's busy, isn't it?
Okay, let's go to the next line. Thank you for the grace.
Thank
you. You're very gracious. Thank you so much.
Okay,
here we
bye.
Are going to. Yes, 818-280.
That is me, Ruthie.
Es Roberto Argüello.
Roberto Argüello.
Bienvenido, te tenían en el green room, te tenían encerrado.
No,
sí,
it wasn't in the green room, it was just gone for a second. There's a lot of traffic.
No, déjame explicarte lo que sucedió. Estábamos en la mitad de la conversación con Joanie Sánchez. Y de repente hubo un apagón general de electricidad en toda esta región. Y entonces hice por mandar el correo electrónico, sí salía de mi teléfono, pero no podía yo hacer llamadas. Y entonces te mandé uno a ti en el WhatsApp y a Eduardo le mandé en su Lalito, pero ahora ya regresó la luz y ya estamos de regreso. Pero qué bien.
Sí, adelante.
Sí, mi nombre es John Suárez, estoy llamando de Miami. Tengo el gusto de escuchar este programa y quería hacer un par de preguntas muy breves.
Adelante.
Cosas que me han chocado últimamente. Uno, en la prensa internacional no he visto nada, pero sí por Twitter sobre la cuestión de la cólera en Cuba. Y he estado leyendo los tweets de Joanie. Quería ver si podía hablar un poco más sobre lo que está ocurriendo en La Habana y en otras regiones del país, qué número de casos, qué seriedad se está tratando con este tema.
Sí, es un tema muy sensible en estos momentos. Hoy exactamente ha sido una gran preocupación para todos los habitantes de la ciudad de La Habana. Se calcula, aunque hay que decir que el gobierno ha guardado silencio no se ha reportado en los medios oficiales, ni en la televisión, ni en la prensa escrita todavía, pero se calcula que de los 19 municipios de la capital cubana hay al menos 3 afectados con la propagación del virus del cólera, ¿no? Se calcula también que más de medio centenar de pacientes están hospitalizados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, y que es posible, según el reporte de familiares, que hayan fallecido 2 personas en La Habana. Esas son las informaciones que la prensa oficial no ha transmitido, ¿no? Pero lo que sí hemos podido comprobar los ciudadanos es que en casi los lugares públicos de acceso masivo se están tomando medidas, como por ejemplo obligar a las personas a enjuagarse las manos y los zapatos con cloro para entrar a la estación de ómnibus, a los lugares de mucha aglomeración de personas, y también que en los municipios más damnificados ahora mismo están cerrados todos los servicios gastronómicos. La preocupación es grande porque La Habana es una capital pues con mucha población, con muchas deficiencias de sanidad, de recogida de basura, con grandes problemas con las tuberías de aguas albañales y también con las tuberías que llevan el agua potable a la población. De manera que hay alarma y se está recomendando a todo el mundo hervir todo lo que se pueda del agua, lavarse frecuentemente las manos y mantener una higiene corporal. Pero la situación puede estar empezando. No quiero ser alarmista, pero La Habana es el caldo de cultivo ideal para una epidemia de esta naturaleza.
Sí, adelante. A ver, ¿quién? Roberto, adelante, Roberto.
Sí, no, yo estoy acá. Básicamente, for those of you who are listening and you're trying to make heads and tails in English, let me tell you what she has just stated after a gentleman from Miami, Florida, asked him about some notifications that he's been getting through the medias about the possibility of an outbreak of cholera in La Habana. And Giovanni raised the fact that out of 13 districts, if I recall right, 3 of those have apparently expressed or has shown that there has been a slight outbreak of cholera. And one of the things that she says is that they have not been giving it any type of coverage or publicity. And mainly what they have been doing is telling and making sure that people do wash their hands, you know, clean their shoes when they do walk into these places, and they're trying to contain it from there. But she finalized the note saying that La Habana itself is the ideal place where something like this could actually cause a major outbreak. Adelante, Lalo.
Bueno, yo siempre he entendido, en México siempre hemos entendido que Cuba tiene uno de los sistemas médicos más avanzados, así es que me imagino lo que está sucediendo ahorita puede ser en cierta forma controlado, ¿verdad, Giovanni?
En parte sí, porque hay una gran extensión de las estructuras hospitalarias, pero en parte sí. No, porque estamos viviendo una gran limitación material de esa infraestructura hospitalaria. Siempre me gusta explicar para que las personas entiendan que los hospitales en Cuba pueden encontrarse unos grandes contrastes. Puede haber una sofisticada máquina de tomografía axial computarizada, pero no encontrar un termómetro o una aspirina. Y esos son los claros y oscuros de la salud pública cubana, pero no es tanto el sistema de salud pública en este caso. Es la infraestructura urbana, la infraestructura social, que en caso de epidemia de transmisión como el cólera, que se transmite por el agua, por la falta de higiene, por los depósitos de basura, pues en este caso La Habana y Cuba es muy sensible dado el colapso de esa infraestructura, ¿no?
Giovanni stated after Eduardo asked her the question that, you know, considering the fact that Cuba has been known for having quite a well-established medical facilities, if you will. And she said that, you know, in Cuba, there's always the world of contrast, in as much as that you can find a sophisticated CAT scan machine, but then in some other areas, you can't even find an aspirin. But in general, she said that the infrastructure is the one that is in question here because of the fact that, you know, cholera does transmit through waters and through other means of basura. I'm trying basura is garbage, and So what she's saying is that the contrast, sure, in one certain segment or section you might find tremendous medical facilities, and on the other hand you may find something where you can't, like I said before, even find an aspirin. Giovanni, hablando de cuestiones médicas, yo siempre he tenido conocimientos, vamos, en Latinoamérica, que cuando hay personas que me dicen a mí, yo quisiera irme a Cuba porque tengo entendido de que ahí los médicos son de primera. Hay personas que incluso hasta el señor Hugo Chávez terminó en Cuba. ¿Por qué? Todavía no sé, porque tienen tan buenos médicos en Venezuela como lo tienen en Cuba, pero sin embargo escogió ir a Cuba. Los médicos, en tu opinión, ¿sí son médicos que realmente son tan capacitados como los pintan?
Bueno, en primer lugar, creo que Hugo Chávez no eligió a Cuba por la calidad de sus médicos, sino porque se le podía garantizar aquí un absoluto secretismo sobre la situación real de su salud. Eso es importante, ¿no? No vino, en tanto Cuba sea una potencia de la oncología mundial, sino porque aquí el gobierno de Raúl Castro le podía permitir un total muro de silencio, o sea, control informativo sobre qué pasaba con su salud, su real situación, ¿no? Valoro mucho a los profesionales de mi país, ¿no? Porque son personas que, por un lado, tienen una buena calificación, o sea, han tenido una buena formación, pero por otro, están tan subestimados salarial y laboralmente que es un verdadero sacrificio ser un médico en Cuba. Y ese es el problema fundamental. El médico cubano... Sí, por favor.
No, perdón, yo ya que tocaste el aspecto salarial, yo te iba a preguntar precisamente eso. Más o menos, ¿qué es lo que puede ganar un médico en Cuba?
Estamos hablando que el salario promedio de un doctor en Cuba está alrededor de los $30 al mes.
Wow.
Y entonces, se dan situaciones muy tristes, ¿no? Como que el neurocirujano, súper especializado, realmente... un magíster en su profesión, es un hombre que va en bicicleta al trabajo o que no tiene una merienda para comer a mitad de la mañana, ¿no? O que tiene que ir a un salón de cirugía a hacer una complicada cirugía cerebral después de haber tomado solo un café en la mañana porque no tenía desayuno, ¿no? Entonces, esas son las grandes contradicciones. Y por otro lado, un país tan cerrado a la información, tan cerrado al contacto con Internet y las nuevas tecnologías, el personal calificado, los especialistas, los profesionales, se van devaluando. Un médico moderno hoy, en este siglo XXI, necesita contactar con sus colegas de otras partes del mundo, viajar a congresos, conectarse en Internet y conocer las últimas tendencias, y lamentablemente nuestros especialistas no pueden hacer eso. Así que es un papel muy difícil. Por un lado, están preparados porque son personas que han tenido una formación, que han sacrificado su vida por los estudios, pero por otro, están muy subestimados profesional, laboral y socialmente.
But I asked Joanny Sánchez, I said, you know, worldwide, and particularly in Latin America, there's people who have at many times doubted if they wanted to be treated from the doctors or by the doctors in their respective countries, and they kind of point towards Cuba as the Mecca and to where to go get cured of this or that. And I said, in view of that, I said, how do you paint or how do you qualify your doctors in Cuba? And she said that, you know, they have been so subestimated that, you know, it's really sad, because the average doctor, if you will, doesn't earn that much money. As a matter of fact, a neurosurgeon, maximum he makes is $30 a month. I repeat, $30 a month. You'll see him going to work sometimes on bicycle, not necessarily because he wants to do it out of exercise. He is doing it because he has no other modes of transportation, and he has to go into a delicate surgery, perhaps only having had coffee and not even had a complete breakfast. I mean, these individuals, need to be able to contact the world of other colleagues, what kind of new medical approaches are being conducted in the world, the seminars that they usually attend to. All of this is impossible for these doctors to do. And so she basically states it's subestimated. Their profession is subestimated. And I asked her about Hugo Chavez, that why would he have gone to Cuba versus staying in Venezuela? Because in Venezuela, they have good doctors also. And she said that, you know, it's not that Cuba has the right and the absolute knowledge of oncology. It's just that they have, though, the complete absolute way of keeping a secret. And so nobody knows exactly how Hugo Chavez is doing or not doing, and that is the reason why he would probably have selected to go to Cuba to have the interventions done in Cuba rather than Venezuela. Mi querido Lalito, la conversación con Joanny es tan interesante, pero tan interesante. Nosotros estamos caminando posiblemente sobre el filo de una navaja, porque obviamente lo que menos queremos hacer es hacer preguntas que podrían causarle a ella cualquier tipo de retribución o de problemas, ¿no? Pero al mismo tiempo es una tentación de querer penetrar aún más todavía en la profundidad. Y sin embargo, pues, como le dijimos a Ruthie, vamos a respetar del punto de vista de noticiaristas, respetar eso para evitar cualquier problema que le pudiera acaer a nuestra amiga Joanny.
Amén, amén.
Yo Exacto. quiero saludar a todos los cubanos, Joanny, inclusive incluyendo a las personas que posiblemente están escuchando todo lo que estás hablando. Quiero saludarlos a todos muy cordialmente, de un mexicano que ama a Cuba desde niño, porque escuchaba de niño en México, allá en las montañas, esos programas especiales de radio y después de televisión, pero sobre todo aquellos programas como, por ejemplo, uno que decía Forjans Presenta. Eso fue hace ya más de 60 años. Y admirando a los cubanos y todo lo que han hecho y siguen haciendo, y ahora pensando en la gente que se expresa como ella, como la gente, por ejemplo, puedo hablar de la música. La música cubana es una de las más destacadas. En México todavía tocan piezas hechas por cubanos. Hay artistas en las telenovelas de Cuba, pero quizás por esa represión que existe no han dejado que se desarrollen. A mí me preocupa el hecho de que no hay músicos que salen de la isla, y como consecuencia los que amamos la música cubana no tenemos pues digamos ese placer de escuchar nuevas melodías, nuevas canciones, nuevas interpretaciones. Quizás ella, Joanny, nos pueda pues hablar un poquito sobre qué músicos hay, qué existe, que nosotros quizás pues no conocemos.
Sí, pues a pesar de que la difusión al exterior quizás está muy limitada ahora mismo, lo cierto es que Cuba sigue siendo una potencia musical, ¿no? Lo que pasa es que ahora pues han aparecido y están ganando fuerza nuevos ritmos, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del hip-hop. Tenemos muy buenos exponentes en Cuba, como por ejemplo Los Aldeanos. Un grupo de hip hop, en realidad son dos personas que interpretan canciones que están a medio camino entre la protesta social, pero también pues tiene mucho que ver con la juventud, ¿no? Tiene ese espíritu de divertimento, de convocatoria, de crítica, de la música hip hop, ¿no? También pues está la llamada Nueva Trova, que es una canción quizás más comprometida ideológicamente con el gobierno, pero que aún así pues tiene muchas canciones de una buenísima calidad musical, ¿no? Y también pues ahora hay una verdadera batalla campal en los medios oficiales contra el reggaetón. El reggaetón, ese ritmo que, bueno, todos ustedes conocen, todavía causa furor en el mundo, pero que para las autoridades cubanas pues les ha parecido que quizás se separa demasiado de la ideología del hombre nuevo, de la música como instrumento de creación de una mente política, ¿no? Y entonces, bueno, ahora estamos inmersos justamente. Hay muchos músicos de reggaetón dentro de la isla, muchos censurados, y a mí me gusta oír de todo un poco. Desde los clásicos.
¿Cuál es tu preferida? ¿Cuál es tu música preferida?
Bueno, a mí me gustan mucho los Aldeanos, me gusta la banda de punk rock que se llama Porno para Ricardo, que hacen una música clandestina, prohibida, censurada, muy crítica. También, pues, me gustan los clásicos al estilo de Bebo Valdés, de Bola de Nieve, los recorridos del disco Buenavista, que sea el club. En fin, me gusta pasear por todos los ritmos, aunque reconozco que vivo en una superpotencia musical, y eso es un alivio, ¿no? Cuando la situación se pone difícil, cuando el pesimismo cae, pues me pongo un buen disco, un buen CD, un buen cassette, y me calmo esa desesperanza, ¿no?
Yo los encuentro en YouTube, encuentro muchos ritmos y música en YouTube, bailables, gente bailando muy alegre, y digo, esa gente debe estar acá, esa música debe tocarse acá, deben de permitirles que vengan acá a expresarse, ¿no? Porque la música es una expresión.
Claro.
Y dime. Sí,
y lo mismo en la otra dirección. Los cubanos nos hemos perdido una parte importantísima de nuestra propia música.
Es lo que te iba a preguntar.
Yo soy de la generación, exacto, soy de la generación que nunca pudo o nunca ha podido escuchar de una manera legal, permitida, la magnífica voz de Celia Cruz. Soy una generación que se ha tenido que perder a muchísimos artistas exiliados, que por el mero hecho de haber decidido no vivir aquí, sino vivir en otro lugar, fueron incluidos en la lista negra. Estoy pensando en personas como Xiomara Laugar, Mari Carlet, Albita Rodríguez, Willy Chirino, Gloria Estefan. Un patrimonio musical que nos hemos perdido. Afortunadamente, están las redes alternativas que distribuyen música clandestina, ¿no?
Ajá. Yo me acuerdo de alguien de apellido Delgado que estaba en Cuba y escuché una canción muy alegre. A ver cómo se llama. Músico cubano. Ándale, escuché una canción tan bonita y luego después me enteré que estaba en Miami. ¿Cómo funciona eso, tú?
Sí, eso pasa mucho porque los músicos, los artistas en general en Cuba, en un momento descubren que pues sus posibilidades se han agotado, ¿no? Sus posibilidades de desarrollo profesional, personal, y muchos emigran en busca de otras oportunidades, de mayor respeto,
claro,
de mejores posibilidades económicas también, lo cual me parece muy bien, muy lícito, ¿no? Que las personas aspiren a un desarrollo personal.
¿Pero ya no pueden regresar?
Muchos de ellos no pueden regresar. En primer lugar, porque todavía estamos bajo el absurdo migratorio, que quizás cambie el próximo lunes, pero quizás no. Y bueno, bajo ese absurdo migratorio, muchas de esas personas están declarados emigrantes definitivos que no pueden volver a residir en su país, ¿no? Y otros han hecho declaraciones críticas, se han comportado como personas libres y han opinado sobre el gobierno cubano, y el castigo ha sido que no pueden presentarse en los escenarios nacionales, ¿no? Muy triste, muy triste, ¿no?
Válgame. Okay. ¿Qué tipo de crítica tienes tú contra el gobierno? ¿Qué es lo que has publicado? ¿Qué es lo que has dicho? ¿Y qué es lo que más te ha metido en problemas?
Si la alta acerca a todos mis textos, la primera pregunta sería, bueno, ¿por qué esta mujer se ha metido en problemas? Si al final lo único que narra es la realidad, ¿no? Yo me considero una cronista de la realidad. Me encanta la cotidianidad, contar el día a día, esos pequeños detalles que quizás al periodismo tradicional se le escapan, ¿no? Los detalles de la larga fila para comprar un alimento, el detalle del vecino que hace una pregunta, el detalle del niño que va a la escuela y tiene que repetir una consigna y se lo cuestiona, en fin, los detalles del día a día. Pero ¿qué pasa? Que en Cuba la realidad y el día a día son profundamente opositores. No soy yo, son ellos. Yo soy un mero canal, yo soy un camino por el que transita esa realidad, ¿no? Pero la realidad es la negación del discurso oficial, y eso me ha metido en muchos problemas, porque la prensa oficial quiere negar esa realidad, quiere negar la existencia de un sector crítico, quiere negar la existencia de todas las contradicciones entre lo que se dice públicamente y lo que está sumergido. Y también quiere negar situaciones como la que narraba hace unos minutos de la existencia de cólera en La Habana, en fin. Entonces, esas son las circunstancias que me han metido en problemas. Narrar mi realidad, ser una cronista del día a día, creer que puedo contarle a los demás lo que me pasa y lo que le pasa a otros cubanos, ¿no?
Yanni, hay una pregunta del chat room. Preguntan que ¿qué hará Yoani en caso de que si ella pudiera viajar? ¿A dónde iría?
Bueno, la primera respuesta es, si puedo viajar, voy a regresar. No tengo ninguna intención de radicarme fuera de Cuba. Mi país tiene muchas dificultades, hay muchas cosas que cambiar. Estoy profundamente inconforme con lo que pasa aquí. Pero aquí tengo a mi familia, tengo a mis amigos, tengo mis proyectos. Y aunque fuera un campo minado, regresaría, ¿no? Así que, teniendo en cuenta que voy a retornar, quiero aprovechar para pasar por todos esos lugares a los que no he podido ir en 5 años. En 5 años que he solicitado el permiso para viajar y me ha sido negado, ¿no? He recibido 20 negativas de viaje en estos 5 años. Así que me gustaría, por ejemplo, ir a España, donde gané el premio Ortega C de periodismo, que nunca pude recibir personalmente. Me gustaría ir a Italia, donde publiqué mi primer libro, a la República Chequia, por ejemplo, que tiene tanto que ver con nuestra historia presente y pasada. Me gustaría ir a Alemania, hablo un poco de alemán y me gustaría practicarlo. En Europa también, quizás a Portugal, a Francia. Y del lado de acá del Atlántico, tengo muchos amigos en Latinoamérica. Me esperan en Brasil hace 2 años para la presentación de un documental. Tengo muchos amigos en Perú, en Colombia, en Chile, donde fui invitada al Congreso de la Lengua Española y tampoco pude ir. Argentina, claro está, que me apasiona. México, que es una potencia literaria. Quiero ir a comer picante a México. Y también, claro, es que ya no podría faltar esa parte de Cuba también, que está al otro lado del estrecho de la Florida, donde tengo una porción de mi familia, ¿no? La Florida, donde tengo a mi hermana, a mi sobrina, a mi cuñado, y donde tengo también muchos amigos.
Y Giovanni, quisiera dejarles saber que hoy, siendo viernes, estas son las 2 horas del doctor Kevin McGuire, nuestro médico, el único médico aquí en syndicatednews.net, y gracias a él pudimos usar estas horas porque él no tenía un programa, él se estaba dando un tratamiento médico él mismo, y esperamos que regrese bien y saludable a nosotros. El doctor McGuire, le mandamos saludos a Anchorage, Alaska.
Pues me uno a esos saludos. Muchísimas gracias por el espacio,
Ay, un placer. No te preocupes que aquí siempre vas a tener dónde llegar. Siempre.
Sí, ahora lo único que falta es poder salir. A donde llegar, creo que mucha gente me espera, con cariño y con apoyo, y eso lo agradezco, ¿no? El problema es salir, y esa respuesta solo la tendré quizás a partir del próximo lunes. Si estoy en la lista de los que pueden viajar, o en la lista de los que no pueden viajar.
Sí. En el chat room dicen que te esperan en México.
También, sí.
Pues ahí estaré.
Me perdí una parte porque...
con buena literatura y buenas tortillas de maíz.
Ay, sabroso. Me perdí una parte de la entrevista porque la comunicación se me fue y tuve que usar otro teléfono. Te quería preguntar, mi curiosidad es, ¿dónde estás? Descríbenos dónde estás, qué estás usando. ¿Estás en un cuarto, en una recámara, en un café, en un hotel? Describe la situación ahorita,
bueno,
cómo estás, qué ves fuera. Descríbenos, sí. Cuba.
Cómo no, con mucho gusto, ¿no? Estoy en mi casa, vivo en La Habana, en un barrio de bloques de concreto de altos edificios que fueron construidos durante la época del subsidio soviético. Mi edificio en particular es modelo yugoslavo y a pesar de que es muy feo por fuera, sin embargo, pues vivo en el último piso y eso me da la oportunidad de mirar prácticamente toda la ciudad, ¿no?
¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué puedes ver ahorita?
Bueno, pues puedo ver, por ejemplo, toda la zona del Cerro, la zona de la Víbora, Habana Vieja, parte del Vedado. También puedo ver frente a mi edificio exactamente una mole muy fea, que es el Ministerio de la Agricultura, que es inversamente proporcional su tamaño a la productividad de la tierra. Veo la Plaza de la Revolución, veo el Estadio Latinoamericano, logro ver un pedazo del Capitolio de La Habana, también un poco de luz del Morro. En fin, veo, tengo una visión muy bonita de mi ciudad. Hay una temperatura bastante alta, calculo unos 28 grados, muy raro para enero en Cuba. Normalmente tenemos un poco más de frío, pero este año no hemos podido sacar los abrigos. Y también, pues, estoy en casa con mi familia. Mi hijo hace lo estudia, mi esposo prepara la comida, mi padre está aquí, también está mi pequeña perra, mi gato. Y es una noche familiar. Es una noche familiar, hay mucho trabajo por hacer todavía, la noche es larga, después que termine la entrevista quiero escribir algunos textos, pero estoy en familia, estoy con la fuerza principal que me da mi energía, ¿no? La energía de lo que hago, la energía para seguir cada día, la fuerza para superar los obstáculos, brota fundamentalmente de este pequeño núcleo familiar, de esta pequeña armonía y paz que me dan las personas que viven a mi lado, ¿no?
Cuando por algún lugar solitario, ¿qué es lo que sueñas, qué es lo que añoras?
Cuando camino por mi ciudad, lloro mucho por mi ciudad.
¿Lloras
por
lágrimas? Muchas
por
lágrimas.
Los derrumbes. Sí, me entristece mucho que una ciudad tan hermosa, con edificios que muchos son verdaderas joyas arquitectónicas, esté en el estado en que se muestra La Habana ahora, ¿no? También me entristece mucho que todos quieran escapar, o una gran mayoría quiere escapar, ¿no? Me entristece que la mayoría de mis contemporáneos, de las personas que estudiaron conmigo en preuniversitario y en la universidad, ya no vivan en Cuba. Me entristece por Cuba, no tanto por ellos, porque muchos de ellos han encontrado la felicidad y la prosperidad en otros lugares. Me entristece por mi país, ¿no? ¿Y qué me alegra, qué me gusta? Bueno, pues me gusta el potencial que veo, ese potencial dormido, escondido, esa creatividad, esos deseos a veces de hacer que tiene tanta gente, esperando la mínima oportunidad, ¿no? Eso me alegra porque me doy cuenta que el día que este país tenga libertad, que la gente tenga espacios para crear, para decir, para construir, pues vamos a ser de verdad una nación envidiable, ¿no?
Giovanni, sí, ¿es posible que pudiéramos saludar a tu papá, pudiera él saludarnos? Porque yo hoy leí una carta que él le escribió al gobierno y se me brotaron las lágrimas.
Sí, un momento, por favor. Ahí vienen, caminando.
Roberto, ¿sí puede traducir después Willy, que él nos Willy. Salude?
Sí, cómo no. Mi papá se llama Willy y fue durante muchos años maquinista de trenes. Ahora voy a ponerlo para que salude.
Gracias.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. Roberto, explícame en inglés que estamos saludando al papá de ella.
Sí, el señor dice buenas noches. Ruthie le acaba de preguntar a Giovanni Sánchez que si podíamos saludar a su papá, quien acaba de llegar a los micrófonos de el teléfono de Giovanni.
Y es específicamente porque en conocer a Giovanni y empezar a leer toda su materia, porque son años y años de materia, encontré una carta que su papá le había escrito al gobierno, y fue una carta que yo siempre quiero hacer, bueno, estudiar todo lo que podemos, pero a veces se nos brotan las lágrimas, y fue una carta que me tocó el corazón, y quiero que usted sepa que nosotros lo respetamos aquí en los Estados Unidos y estamos esperando que algún día estén todos libres y puedan visitarnos aquí en los Estados Unidos. Roberto?
Yes. What Ruthie has stated basically is that she has gone over a slew of writings that Giovanni Sánchez has written, and among those writings she found a letter that her dad had directed to the government, and that it was so emotional that she actually cried when she was reading it. And she has expressed to Giovanni's father that it would be nice that someday she actually could actually see them and meet them, if you will.
And I would like them all here, if you can translate this in Spanish, I would like them all here so that Jennifer Betances can cook for us.
Dice que para aquellos de ustedes que gustarían de la Jennifer Betances que le cocinaran a ellos se refiere pues a Giovanni Sánchez y a su papá, y me imagino que al resto de la familia, porque hay que invitar a todos. Así
claro.
Que definitiva, claro, así que Jennifer, a cocinar se ha dicho.
Sería un honor, me encantaría, y mi casa es tu casa.
Gracias.
It's a pleasure meeting all of you, and Jennifer said that it would be her house is his house, or her house is his house.
She's our culinary artiste, and I would like to take again a moment. I wanted to explain that short, quick, fast commercial really is another Desilu production, because it's the Cassandra Luciana Arnez Carlson is the granddaughter of Lucille Ball and Ricky Ricardo. And she is launching her own business, and we are setting up all of her technical business with syndicatednews.net. Because, of course, anyone that works within syndicatednews.net doesn't have to pay for anything. And we need her talent here. So we want to welcome another Desilu production to syndicatednews.net. Roberto, si lo puedes decir en español, por favor.
Bueno, pero mantengámoslo en español y ahora en adelante para yo poder pasarlo en inglés. Básicamente
es que a veces
no puedo. No, sí puedes, sí puedes. Básicamente lo que ha dicho Rudy es de que hay una incorporación en la cual nosotros vamos a ayudarle a asistirles técnicamente. Vamos a darle la bienvenida a lo que es Syndicated News, y es uno de los integrantes de ese grupo, es la nieta, si no me equivoco, la nieta de Lucille Ball y de Desi Arnaz. Y obviamente hay que darle la bienvenida, ya que van a ser parte de la familia de Syndicated News. Eduardo.
Sí, ya estoy yo aquí. Mi padre se ha emocionado mucho, ¿no? Estar online, en línea, y bueno, me ha pasado el teléfono. Está realmente muy emocionado.
Giovanni, yo quería hacerte una pregunta, porque en los últimos, voy a decir incluso varios años, voy a atreverme a decir hasta décadas, Cuba ha estado solicitando continuamente de que el bloqueo que hay entre los Estados Unidos y Cuba dejara de existir. En tu observación, ¿tú crees que sería algo positivo si es que ese bloqueo dejara de existir? ¿Se abrirían mayores puertas, por ejemplo, en el caso tuyo? ¿Crees tú que abrirían las puertas de una manera mucho más, bueno, yo sí mucho más, abrirían las puertas, punto, para que pudieras comunicarte tú con el mundo de una manera mucho más fácil? ¿O el bloqueo debería continuar?
El tema es complejo, ¿no? Algunas personas lo llaman bloqueo, otras personas lo llaman embargo, y muchas personas sostienen que si se levantara el embargo ahora mismo, pues eso sería la entrada de un capital, de una posibilidad comercial y financiera que funcionaría como oxígeno para el gobierno cubano. Yo respeto su opinión, ¿no? Porque yo soy una demócrata autodidacta, o sea, soy una demócrata por cuenta propia, en el sentido de que he aprendido a escuchar y a aceptar toda la pluralidad de criterios sobre un mismo tema, ¿no? En lo personal, y según mi experiencia de vida, el embargo norteamericano ha sido el pretexto fundamental que el gobierno cubano ha tenido en estos más de 50 años para explicar todos los problemas que hay en la nación. Por ejemplo, si la cosecha de papa no es suficiente, es por culpa del embargo, dice la prensa oficial. Si no hay libertad en el país, es por culpa del embargo, porque hay que utilizar la nación como si fuera una plaza sitiada contra el enemigo, ¿no? Si no hay la posibilidad de asociarse libremente, es por culpa del embargo, ¿no? Eso es lo que explica la propaganda oficial. La realidad es bien diferente. Cuando voy a las tiendas de mi país a comprar algún producto, veo en los anaqueles de las tiendas, la mayoría de los productos dicen Made in USA, ¿no? O sea, son muchos productos alimentarios que vienen desde Estados Unidos, ¿no? El pollo, la mantequilla, el mojo criollo, o sea, la sazón criolla, dice que es hecho en Estados Unidos. Entonces, por mi parte, yo pienso que es momento de terminar con esa justificación. Hay que quitarle el argumento al gobierno cubano, ese argumento que ha sido durante tantos años en embargo. Pero me gustaría mucho un día sentarme a discutir con personas que piensan diferente y llegar finalmente a un acuerdo, ¿no?
Basically, what she has stated is that I asked her the question that if tomorrow there would not be the embargo that we have on Cuba, you know, between the United States and Cuba, if it would actually open doors and if things would change. And what she has pointed out, that she is basically a person who likes to listen, and that as far as she would be concerned, that she would favor the lifting of the embargo itself, because when she goes to different stores right now as it is, she still finds items that say made in the USA, even condiments that she has seen on the shelves, if you will, of the stores. The government itself has been using for the last 50 years this embargo as an excuse as to why certain things did not happen. Well, it was because of the embargo. Certain other things did not happen. Oh, it was the embargo. So it's actually been the whipping boy, if you will, of the government, so that they can actually point in the direction of the embargo as to their failures. And this is basically, in essence, what she has stated. But she would be in favor of lifting the embargo, because that would bring new capital and, who knows, probably new ideas into the company, would give it an injection of commercial power, if you will. Hemos tenido esta noche el placer, el verdadero placer, de poder estar hablando directamente con alguien que se ha constituido como una blogger de reconocimiento internacional. Me refiero a la señora Joanny Sánchez, que esta noche ha tenido a bien de estar compartiendo con nosotros algunas de sus vivencias que ha ocurrido dentro y a lo largo de sus involucramientos con estos de los blogs. Hay muchas personas que celebran el increíble valor de esta señora de simplemente hacer lo que ella hace. Y cuando se le pregunta a Joanny Sánchez qué es lo que ella siente, qué es lo que ella cree ser, y ella dice, yo soy una cronista. Simplemente me encanta la idea de poder yo comunicarle a personas que están dentro de Cuba, a personas que me quieran escuchar, lo que yo veo, lo que le sucede al niño, lo que le sucede al vecino, lo que le sucede a uno mismo. Todas estas cosas son vivencias que ella a diario nota, y cuando ella las comunica, porque el buen comunicador, el buen cronista, eso es lo que hace, anota y comunica. Y entonces ella se le pidió anteriormente en otra pregunta que se le hizo unos minutos atrás, que si ella pudiese viajar, ¿a dónde viajaría? Y hizo notar varios países en el mundo, y lo que ella dice es de que, a pesar de que si tendría el permiso de viajar, ella regresaría a su Cuba. Aunque estuviera minada, ella regresaría a su Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba está su vida, su familia, está todo lo que ella quiere, y obviamente es cubana de corazón y también de nacimiento. No va a abandonar Cuba. Ella volvería a regresar a Cuba. Eso es lo que por lo menos se comunicó en nuestra entrevista anteriormente que se hizo. Muy bien, Joanny, en vista de que hemos tenido una noche que yo considero una noche estelar, porque la verdad es que cuando me comunicó Ruthie de que esto iba a suceder, le dije yo, esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque no se ha dado el caso de poder, por lo menos en lo que va a mí, no he tenido oportunidad de poder hablar con alguien dentro de Cuba. En muchas ocasiones he querido visitar Cuba, pero a nosotros nos prohíben, como yo nací en este país, como norteamericano, yo no puedo visitar abiertamente tu país. Me gustaría ir a Varadero, me gustaría conocer el reparto Colin, me gustaría ir a Cienfuegos, me gustaría ir a Santiago de Cuba, me gustaría ir. Yo me acuerdo de Cuba cuando yo escuchaba en Radio Onda Corta en el país donde nació mi padre, que es Nicaragua. Y entonces cuando yo escuchaba la CMQ, que no sé si todavía está, La CMQ, uh-huh, cuando tenía El Derecho de Nacer, de Félix B. Cañedo.
Sí.
Y me acuerdo que cuando lo anunciaban decía El Derecho de Nacer, de Félix B. Cañedo. Bidú, la cola mágica, y Orange Crush, la bebida de América, presenta. Y era increíble. Se quedaba uno de una sola pieza. Y claro, la imaginación a través de la radio es extraordinario. Uno ve la televisión y ve imágenes, bueno, pero en la radio se tiene que imaginar uno. Ya me imaginaba yo Albertico Limonta, María Dolores. No, Cristina. No, es que me hace recordar. Y después salió
pero
la segunda, creo.
Estás hablando del embrión de las radionovelas y lo que posteriormente pues conocemos como las telenovelas, ¿no? Que
sí, claro,
una de las que prácticamente nació aquí, ¿no?
Claro,
y eso
claro.
Me gusta que lo menciones, porque a pesar de todos los desastres y todas las limitaciones, pues ese es el tipo de cosas que me hace quejarme también. Yo respeto la decisión de cada cual y sé que el exilio siempre tiene una dosis de dolor. Y lo digo para los cubanos que me están escuchando y que viven en otras partes del mundo, ¿no? Sé que ha sido una decisión difícil para ellos, ¿no? Pero yo siento que mi vida está aquí, que mis proyectos están aquí. Y ese tipo de vivencias que tú narras son las que me hacen quedarme. Quiero quedarme porque hay que volver a retomar todo. Yo no estoy hablando solamente de la telenovela, estoy hablando de la libertad de expresión, de la libertad de información. Sueño, me imagino en el futuro, en una redacción periodística, ayudando a otros a expresarse, ayudando a hablar de todos estos temas prohibidos hoy. Y esa es la Giovanni que veo en 10, 15, 20 años, ¿no?
Qué lindo. La verdad que te felicito, Giovanni. La verdad que yo en lo particular, a veces uno queda con el recuerdo de algo que alguien dice. Y esta noche, cuando tú hiciste el de contarnos lo que te dijo tu hijo Teo, a mí me impactó. La verdad que me impactó porque no dijiste exactamente qué edad tendría, pero yo me lo calculo más o menos como de 12 años en ese entonces.
Mucho más pequeño, si tú supieras.
Uy,
tenía alrededor
mejor,
de 8 años en ese momento.
Mejor todavía, y mejor, porque ahí sí que ves la pureza de la mente de un niño que ve cristalinamente lo que es una cosa negra, blanca o gris. Y en el momento que dice, ustedes son cobardes, porque él, Alberto, está dentro. Y ustedes están afuera. Eso para mí, eso fue lo que yo me llevo de esta entrevista que hemos tenido esta noche. Yo me llevo eso y te lo agradezco por haberlo compartido.
Te quiero dar las gracias porque eres la voz, esperanza y un rayo de luz para todos los cubanos que están en Cuba como a nivel internacional. Gracias, de verdad, por todo lo que haces. Y que Dios te bendiga.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que con apoyo, solidaridad, ayudando a difundir mi voz y la de tantas personas dentro de Cuba, nos protegen y nos acercan al futuro, ¿verdad? Yo no soy nada. Yo soy una hormiguita y es un hormiguero enorme de personas, de verdad. Pero lo más importante es el sentimiento de cubanidad, de que hay que salvar la nación, ¿no?
I just wanted to also thank her for getting the news out about what's going inside of Cuba and greatly appreciate shining a light as to what's going on inside the country, and would like to know what she would have to say about Osvaldo Payá, who's a great Cuban pro-democracy leader, and Oscar Elias Bessette, who's just put out a new initiative called Project Amelia inside the island. Thank you.
Thank you.
El señor lo disparó tan rápido y dijo lo único que el proyecto Emilia fue lo único que yo escuché. Que qué opinabas tú acerca del proyecto Emilia y de un señor Oscar Larra, o Oscar, ¿sabes de lo que estaba hablando,
sí,
no?
Sí, entendí, no es problema. Okay. Pues sí, el proyecto Emilia ha sido presentado hace apenas 48 horas por un opositor muy prestigioso dentro del país y fuera del país, que es el señor Oscar Elías Bisset. Es un proyecto que propone un cambio hacia la democracia. Y pues este es un hombre que además estuvo detenido, preso, que durante largos años, durante la primavera negra del 2003, que hablaba hace un rato, Y bueno, pues ese hombre, desde la experiencia que le da al haber sido un preso político, un activista ciudadano, un demócrata, pues ha lanzado este proyecto, el proyecto Emilia, y es un proyecto fundamentalmente que intenta poner al gobierno cubano contra las cuerdas, ¿no? Sobre todo no reconoce la legitimidad de ninguna de las instituciones oficiales, de las instituciones de gobierno dentro del país. Creo que es una de las muchas alternativas que están surgiendo, una alternativa respetable también, hay muchas opciones, hay personas que en un grado u otro reconocen beligerancia o legitimidad al gobierno, y este es de los proyectos que quizás está más frontalmente contra la gobernabilidad hoy, ¿no?, en Cuba. Así que me parece bien en el sentido de que hay, como yo decía, una ebullición de propuestas. Eso me gusta mucho. Mucha gente está proponiendo, mucha gente está lanzando iniciativas, y aunque eso pueda ser leído por algunas personas como una señal de desunión en el grupo opositor o en la disidencia, yo no lo leo así. Yo creo que es la pluralidad, la diversidad, el abanico de colores y de propuestas que le da a la sociedad civil cubana hoy un carácter muchísimo más democrático que el gobierno.
Y quiero que sepan que hay más de 1,000 personas oyéndonos ahorita mismo. Y los que no pudieron entrar.
Muy bien, Eduardo, adelante.
Déjame abrir el micrófono. Pues yo también quisiera felicitar a Joanny y todas esas personas que están haciendo, están publicando lo que ocurre dentro de Cuba. Y se me ocurre ya de una vez promover la página que creo que no hemos mencionado, donde ella hace sus publicaciones. Se llama www.desdecuba.com. Y si usted entra a esa página, ella se encuentra entre las fotografías que usted va a ver ahí, y ella publica Generation Y, Generación Y. Quisiera preguntarle yo qué es lo que significa Generación Y o Y.
Sí, todas las personas que se acercan por primera vez a mi blog y que no han vivido en Cuba me hacen esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la Generación Y o la Generación Y, no? Pues es una generación de personas que quizás hoy estamos entre los 25 y los 40 años y que nacimos en un momento en que Cuba pues tenía mucha influencia de la Unión Soviética, mucho control de la Unión Soviética, también eran los años del racionamiento estricto, del adoctrinamiento constante en las escuelas, y paralelamente a todos esos fenómenos sociales y políticos ocurrió un fenómeno muy interesante en los nombres de los niños que nacían, un fenómeno onomástico, ¿no?, que fue que aparecieron muchísimos nombres que comenzaban con la letra Y, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay muchas teorías, pero yo creo que fundamentalmente fue porque toda la vida de las personas en Cuba en los años 70 y 80 estaba tan controlado que había solo un terreno, un área que no estaba controlado, ¿no?, y era nombrar los hijos. Y toda esa necesidad de libertad pues se expresó en nombres muy simpáticos, como Joanny, Giordani, Giordanka, Junieski, Yusimi, y una gran cantidad de nombres con Y. Y entonces mi blog está inspirado en esas personas, en esa generación que debió haber sido el hombre nuevo y que después se encontró una Cuba que no se parecía para nada a la que le habían prometido, ¿no?
Básicamente lo que Joanny le ha explicado a Eduardo, que cuando entra a la página desdecuba.com, él pregunta que qué es eso de la generación Y.
Y ella le explica... ¿Necesitamos que lo digas en inglés?
Oh, that's right. Sí.
Estoy traduciendo,
ya no sé ni si voy para español o en inglés.
O en francés o en ruso. En ruso de una vez.
What happens is that Eduardo Quesada asked Joanny Sanchez as to her site, and she said that it's www.desdecuba.com, and he asked her in particular about the Y like, you know, WYXZ or WYZ, the letter Y. Why is it, or what meant the letter Y, the generation Y? And she explained that during the 70s and 80s, when they were really controlled by the Soviets, there was a lot of people coming in there with their last names of Y. And in general, it's something that she remembers at that age level. So it's the generation Y, referring to those who perhaps were around in the 70s and 80s. And I think that's the ball of wax of what she was saying.
Quisieras elaborar un poquito más, Joanny, sobre tu generation Y, generación Y. ¿Has recibido más reacciones sobre este blog que otro?
Generación Y nació en abril del año 2007, ¿no? Y cambió mi vida totalmente, ¿no? Para bien y para mal. Es un blog que no pretende ser periodismo tradicional, ¿no? O sea, pretende más bien tener una voz íntima, una voz personal, hacerme muchas preguntas de lo que vivo cada día. Y bueno, pues ese blog ha generado mucha pasión y también muchos ataques, ¿no? La pasión fundamental es que tengo muchísimos comentaristas, gente que ha hecho de mi blog una especie de plaza pública de discusión. Mis textos, mis pequeños textos en el blog tienen a veces miles de comentarios, porque hay una comunidad muy apasionada de comentaristas, fundamentalmente cubanos fuera de la isla, que pues hablan allí de muchísimos temas, ¿no? Y entonces también mi blog me ha permitido entrar en contacto con gente tan maravillosa como María Porter, la traductora de mi blog, de mis textos al inglés, que hace un rato hablaba en la línea telefónica, sí. Y sencillamente me ha convertido en una ciudadana del mundo, ¿no? En el sentido de que me leen lo mismo en Sydney que en Buenos Aires que en Berlín. Y eso, pues, en la situación de inmovilidad insular que me encuentro, ha venido a ser una compensación, ¿no? No me puedo mover físicamente de la isla, pero mi voz viaja a muchos lugares en el mundo, ¿no?
Eduardo actually requested Joanny to elaborate a little bit more on the why generation, and she said that in April of the year 2007, it changed her life completely, because it's not journalism in the usual fashion. It's more full of passions, and of course, there's a lot of attacks, and she may write a couple of small blogs, and yet those small blogs in itself will cause a reaction of hundreds and thousands of people making comments on them. So in a way, she became, if you will, citizen of the world, because, you know, they read her as much as in Germany or in Australia or in different parts of the world. So she actually is a worldwide blogger, if you will.
Just like this program, it's heard all around the world. Así como este programa que se escucha alrededor del mundo, el blog de Joanny es visto y leído por millones de personas en todo el mundo. I would like to make a little pause to congratulate Roberto Arguello for his instant translation. I was following him every time Joanny or anybody talks in Spanish, and then he translates. It's amazing how you do it, Roberto. I congratulate you.
Well, I want to thank you that you just came right now and and you saved the day momentarily, because I was getting to the point that I was not knowing if I was going to translate in Spanish or English. And then,
but you know what I was thinking, Roberto, is that all those years that you work at the police department in Los Angeles, you had to take notes, didn't you, when you made an arrest or anything, and you had to sometimes translate whatever you were doing if the person you arrested was Spanish speaking. Me imagino que
eso
te sucedía.
Sí, eso es lo que sucedía. te conviertes en un traductor tipo Naciones Unidas, casi en forma instantánea. Y la verdad es de que siempre me ha agradado el de poder tratar de hacer un trabajo que pudiera ser limpio y honesto, ¿no? Y en este caso, vuelvo a repetir, es un placer estar con Joanny Sánchez y, vamos, las más de 10,000 personas que nos están escuchando en este momento. Tradúceme eso.
Giovanni Sánchez, por favor. Giovanni, ¿hablas? Yo no puedo traducir. Sí. Giovanni, ¿hablas inglés, Giovanni?
Sí, pero bueno, en este caso, como soy fundamentalmente filóloga, entonces uno de mis fuertes es precisamente explotar el español en todas sus posibilidades, ¿no? Hablo sí. también alemán, pero me siento muy minusválida en lenguas que no son las mías, que no son la mía, perdón, porque, bueno, soy una gran purista del castellano, del español, me gusta mucho la literatura latinoamericana, hispanoamericana, y entonces me gusta disfrutar cada palabra que digo en español, ¿no?
Porque esa es tu carrera, ¿no? Del estudio de las palabras, ¿no? De los lenguajes.
Soy filóloga y en mi blog siempre he tratado también de que mis textos estén a medio camino entre el periodismo y la literatura, que las personas se sientan tocadas por las palabras. No significa que voy a hacer una literatura compleja en mi blog Generación 10, pero sí que las personas sientan que las palabras ganan una connotación, un significado emocional, ¿no? Eso me gusta mucho. Disfruto mi lengua y de verdad
me gustaría hacer
infinita, ¿no? También.
Sí, me gustaría hacerte la pregunta que le hicieron al actual presidente de México, Peña Nieto, que si cuáles son, nos podía nombrar 3 o quizás 5 libros que han significado algo en tu vida, que los que han te han quizás en cierta forma formado personalmente.
Bueno,
2, 3 libros que nos puedas recomendar, si quieres recomendar.
Sí. Bueno, muchísimo, porque leo mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, la literatura de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa marcó, momentos muy importantes de mi vida. Es un libro que recomiendo, quizás no es de sus libros más conocidos actualmente, porque ha escrito mucho y ha escrito muy buenos libros en los últimos años, pero es un clásico sin duda la escritura, el gusto por la palabra. Bueno, pues también recomendaría Paradiso, del cubano José Lezama Lima, una lectura compleja, difícil.
Básicamente ella mencionó a Mario Vargas Llosa, y el libro ese, La guerra, el fin del mundo, nunca había escuchado yo, sé de las otras, La madrastra, La ciudad de los perros y cosas por el estilo, pero este el solo hecho de que lo haya mencionado diciendo que es Mario Vargas Llosa, que es un señor peruano que incluso corrió para presidente aquí, pero Alberto Fujimori lo derrotó en las elecciones, y él en una rabieta dijo, no, pues yo me voy a España y me voy a ser ciudadano español, y se fue a España, pero ya está de regreso aquí en Perú. Mario Vargas Llosa sí realmente escribe, y escribe muy bien. Es otro es otro García, es otro, ¿cómo se llama?
Márquez.
García Márquez, colombiano García Márquez. En ese vuelo es este Vargas Llosa. Pero es muy curioso lo que hemos venido escuchando de esta dama, que realmente, como digo, estamos hasta cierto punto haciendo algo que no suele sucederse o no suele suceder muy a menudo, que digamos. Esto no es una de esas entrevistas clandestinas que lo estamos haciendo debajo de una mesa. No, esto es increíble. Tenemos más de 10.000 personas que nos están escuchando en estas 2 horas que se han hecho y que ya está por culminar el programa. ¿Por qué? Porque, vamos, hemos sacado jugo. Podríamos sacar mucho más jugo de esta hermosa naranja, pero el de sacarle más ya sería comprometer aún más a Giovanni, y lo que menos queremos es hacer eso, o por lo menos yo no, y creo que sos de pensar paralelo para que no pudiera causarle a ella problemas y que siga ella manteniéndonos informado en su manera de cronista, que realmente es excepcional. Yo abrí la página ahorita de desde Cuba, y la verdad es de que se mira impresionante. Yo creo que todas las personas que están ahí, hay un Pedro Argüelles, a ver si hay algún escandón. No veo ningún escandón, Yamil Domínguez, Katia Sonia, Rebeca, Ángel Santi Esteban, Laritza Diversent, Ana Luisa Rubio, Ricardo Medina, todas estas son personas que Joanny tiene en su sitio desde Cuba, un portal del periodismo ciudadano. Y la verdad es de que hay una serie de personas que yo me imagino que son muy queridas para Joanny, y son personas que han participado en esa página. Sergio Giral, por ejemplo, Claudia Cadelo, Lilian Ruiz, Joyce García, Ernesto Morales, Fernando Damaso. Hay un señor que se llama Macandal. Y Ángel, dije yo anteriormente, Santi Esteban. Pero es una página muy interesante, y hay una serie de comentarios de una serie de personas. Hay una cosa que dice aquí, comments off, y no sé a qué se refiere comments off. A menos
bueno,
que
ella
sea,
se lo
que...
contesta, ella regresa, está aquí en la línea con nosotros.
Okay.
¿Joanny?
Sí, Joanny,
aquí estoy.
Sí, mira, estoy, abrí la página desde Cuba, y por ejemplo veo que hay una serie de comentarios, y a la derecha de, por ejemplo, la fecha, que está en la parte de arriba, a la derecha de la fecha dice comments off. ¿A qué se refiere eso?
Bueno, o sí, sea, es que la donde tú estás exactamente es en la portada del sitio desde cuba.com, que en realidad es un gran conglomerado de blogs personales, también de grupos cívicos, ¿no? Y entonces en esa portada misma, cuando la persona marca sobre alguna de las fotos de los bloggers que están allí, pues van directamente a su blog y allí pueden comentar. O sea, la portada es más bien como una puerta de entrada. En cada imagen tienes el enlace al sitio personal o al sitio grupal o al sitio de alguna asociación ciudadana, donde sí ya puedes leer los textos completos y comentar.
Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, porque veo que tienes una lista bastante grande aquí de personas. Todos ellos son bloggers, ¿no?
Sí, son bloggers, la mayoría vive dentro de Cuba y son personas que cada día pues se atreven a decir, lo cual en este país claro tiene un costo personal y tiene un costo social, pero tengo el placer, el gusto, la felicidad personal de que cuando comenzó el portal desde Cuba junto con éramos unos pocos y algunos de los pocos escribían con seudónimo, ¿no? Y ahora están allí, acá la descubierto, con su nombre, muchos están hasta con su número de carnet de identidad, y diciendo opiniones críticas, diciendo opiniones valientes. Así que algo ha cambiado en estos 5 años. Muchos se han atrevido a expresarse, ¿no?
For those of you who are attentive to be listening in English or who have a limited knowledge of the Spanish language, what I asked her was that, you know, what was the meaning of comments off? Because I did open up her page, which is www.desdecuba.com. And in this site, or on this site, let's see, 1, 2, 3, 4, 5 times 3, 9, 10. There's 50 different pictures, and obviously there must be more, but all of these are bloggers. Each one of them are bloggers, and so if you touch or put your cursor on a picture of any of them, you'll go directly to their blog site. And when she said that in the beginning it was only two or three people, and look at it now. The people who have understand that, you know, by doing so, they are putting themselves in a position of, you know, having some kind of repercussions here. And some of them have even gone beyond the fact that they've used pen name, and what's happened is that some of them have even put their ID, their regular ID, because everybody in Cuba has to have an ID, something that that we don't have in the United States, but they have, for example, here in Peru, we have what they call the DNI, Documento Nacional de Identificación. So anybody who wants to do any type of a deal has to present their DNI so that whoever is dealing with them knows exactly who they're talking to. In the United States, that doesn't happen. Eventually it will, but it's not happening right now. And but here we have this blog page of Joanny Sanchez, and it is, wow, commendable. I strongly suggest that you go to www.desdecuba.com. ¿Quieres traducir eso, mi querido Lalo?
No, me pusiste a pensar que aquí no ocurre en Estados Unidos, pero cuando uno abre una cuenta de internet, tienes que pagar con tu tarjeta de crédito, o si no, tienes que dar tu cuenta de cheques, y de cierta forma tienen tu identificación, es decir, saben ellos quién eres cuando estás conectado a la internet. Alguien sabe.
Oh, sí, sí, o sea, y no solo eso. Si tú escribes algo, en el internet, tu IP te delata exactamente de qué computadora y cosas por el estilo. No,
tu lugar, tu ciudad.
Sí.
Y con Google también saben dónde vives.
Claro.
Con GPS, ¿cómo se llama el satélite? Sí,
yo creo que se ha desconectado nuevamente, pero no es cosa de ella, sino que simplemente se desconecta la línea. Sí, adelante.
Sí, Roberto. Bueno, yo iba a decir nomás rápidamente que en China muy pronto van a estar, o sea, la gente que quiera tener internet tiene que identificarse, pero más que aquí. Aquí uno cuando menos busca la forma de no dar ciertos datos, pero allá todos los datos los tienen que declarar en China.
Y no te sorprenda que un día, como ya han hecho el intento anteriormente de ponerle un impuesto a los emails, o sea, cada vez que tú mandes un email, te van a cobrar como cobran el texto cuando se manda, por ejemplo, por un teléfono celular. Yo lo veo porque el correo de los Estados Unidos cada día se está más y más endeudado, y el servicio, pues a duras penas, hace mejor Federal Express que lo que hace el correo de los Estados Unidos. Pero lo interesante aquí es, ¿ya Ruthie ya logró conseguir a Giovanni de regreso?
No, al contrario, yo creo que ya... No, intentamos, pero yo sigo en la discusión, no se preocupen, que esto está sumamente interesante.
No, pero lo interesante fue que tuvimos la oportunidad de poder conversar con alguien dentro de la isla de Cuba. Y yo, como te digo, a mí el recuerdo de Cuba es únicamente a través de la imaginación y de lo que yo he leído. Cuba para mí siempre ha sido esa isla extraña, en la cual de ahí zarpó Hernán Cortés, pero en carrera, porque había hecho no sé qué con el gobernador, en el cual creo que había una situación de faldas ahí con la esposa del gobernador español, y Hernán Cortés en el año 1519, pues, embarcó y llegó, pues, a tierras que ahora son mexicanas. Y en ese entonces, pues, era un movimiento bastante atrevido, pero de ahí zarpó. ¿Por qué? Porque Cuba, y curiosamente, no sé si sabían ustedes, pero hay muchos cubanos que usan la palabra guagua y dicen ciertas cosas de cierta manera que uno dice, bueno, ese es el hablar del cubano. Sin embargo, si tú estás en las Canarias, las Islas Canarias, los españoles que viven en las Islas Canarias te mencionan guagua y hablan como el cubano. Y es que cuando salían de Puerto Palos para América, pasaban por las islas de Tenerife y las otras islas también, llevándose naranjas. Y las naranjas eran para evitar la deficiencia de vitamina C, que ellos no sabían que era vitamina C, solo sabían que si comiendo bastante naranjas evitabas el escorbuto, que era el de que se te cayeran los dientes por falta de vitamina C. Y entonces o iban hacia Venezuela o iban hacia La Habana, ya cuando era ya un tráfico continuo, ¿no? Pero muchos de los de la isla de Tenerife terminaron en la isla cubana. Así que, caballero, la próxima vez que te digan la guagua, entiéndeme, no es un guagua, sino que es un autobús.
Un camión, un autobús.
Sí, un autobús.
Un bus, es como un bus.
Sí. Nosotros, por ejemplo, siempre yo he escuchado, ven, voy a irme en el bus. Otros dicen, me voy a ir en el ómnibus. Otros dicen, en el autobús. Y otros dicen, me voy en la guagua, hermano. Entonces, ¿el cómo?
el OVNI.
El ómnibus. Lo abreviaron el OVNI. Como
el trolebús.
Sí, trolebús. El OVNI, sí, yo lo he escuchado eso también. El motivo por qué se le dice el camión es porque antiguamente los camiones llevaban a los mozos y los llevaban a las fincas y dice, ahí viene el camión, y se montaban y después le pusieron asientitos y eventualmente sobre la plataforma de un camión, empezaron a construir la parte que ahora se conoce como un autobús. Y si tú te fijas, no los autobuses modernos, pero los antiguos, tenían la parte de enfrente, la de un camión, pero la parte trasera, donde se montaban, y que se montaban no a los lados, sino que por atrás. Eso era hace muchos años. Ya llovió.
Sí. Vamos a recibir otra vez a Joanny. Ruthie, ¿tú crees que vamos a poder conectarnos otra vez con ella? Mientras podemos platicar entonces con la gente que está aquí en línea.
La gente que está aquí, está aquí en línea porque ella no ha podido comunicar todavía y ella me dijo que siga tratando.
A ver, aquí tengo el teléfono. Sí, adelante, Roberto.
No, yo iba a preguntarle a Jennifer porque ella es cubana, tengo entendido que ella es cubana, y noté por lo menos que había una emoción bastante, bastante profunda cuando estuvo hablándole y le ofreció pues su casa. Jennifer, ¿estás ahí?
Y buena cocinera, Jennifer.
Sí.
Jennifer Betancés. Ella nos entrega en YouTube.
Le acabo de abrir el micrófono. Jennifer, ¿estás ahí?
Yes, I'm here. ¿Me puedes oír?
Sí, perfectamente, perfectamente.
Okay. Perdóname que no pude oír la pregunta.
No, la pregunta era, Jennifer, es de que obviamente siendo tú cubana y escuchando a Joanny, el sentimiento que yo te noté cuando le dijiste de que estaba tu casa a la orden era genuino, o sea, que realmente te sentiste identificada. Cuéntanos un poco qué sentiste.
Bueno, me da mucho dolor. Mi abuela vino y vivía allá en Cuba. Y en la época cuando Fidel Castro empezó, ella mandó a mi mamá y me decía aquí por el Peter Pan. Y ellos tuvieron que dejar su casa, su hogar, su país, todo lo que ellos sabían, a venir aquí a un país donde no hablaban el inglés, no entendían la cultura, y tratar de empezar de nuevo cuando lo que tenían eran 12, 13 años.
Wow.
¿Ustedes se recuerdan ese programa donde trajeron niñas? They called it the Peter Pan Project. ¿Se recuerdan de eso?
Yeah.
Both my mother and my aunt were a part of that program. They were very young and were sent to Indiana, where they didn't know how to speak English, didn't understand the culture, didn't understand the food. And they were brought up by a wonderful family, but at the end they lost their home, they lost their own mother, their own father, to be raised in a country where everything was alien to them. And it hurts me because you lose a bit of your culture when you're transported to somewhere else. You lose a little bit of your heritage. And I think that's why it's so important for the Cubans in Miami, the Cubans all over the world, to continue it with their music, with their food, with their traditions. And it's sad to hear that that not only they're missing, but what we're missing. And I just would hope that one day we could get past that and find a way that we can all enjoy everything that this world has to offer. Not just the internet, not just the blogging, not just the tweeting, but all of the culture front. And I just feel like it's an incredible shame.
Dime una cosa, Jennifer. Tú vives en la Florida, ¿no?
Wisconsin.
Oh, Wisconsin. Mi mamá nació en Green Bay, Wisconsin.
That's about como 4 horas de donde yo vivo.
Wow, a Cuban in Wisconsin. I forgot what they call the Wisconsins, the cheese. They when they show up in the the cheese, when they show up with the green pack, the green packers, they show up with
the
these big, humongous cheeses.
Yes.
And the first time my mom showed up with one of those at house, my mom used to be a real, she used to joke around a lot. She had a good sense of humor. And she showed up one time with this triangle on her head, all in orange. And I said, Ma, and she said, what? See, this is my national costume. I said, Ma,
that's
it looks
true.
Like cheese. Well, that's supposed to be cheese. He said, Green Bay, Wisconsin.
Absolutely.
Yep.
Go Packers. Mm-hmm. Hopefully we'll make it all the way to the Super Bowl.
I actually
grew up in Miami for many years, and I have been living in Wisconsin for 12. But my home is always Miami, and my culture is always Cuban.
Pues la verdad que cuando dijo Ruthie de que tú ibas a ser parte de Syndicated News, claro que uno es como siempre, ¿no? Cuando uno está sentadito bien y de repente llega el nuevo invitado y dice, hombre, ¿quién es? ¿Qué trae? ¿Por qué viene? Entonces me explicó un poco de tu trayectoria. Tengo entendido de que tienes una cuchara que... Como dicen por ahí en Cuba, en muy cubano, le ronca los mangos, que es una cuchara que realmente cocinas como las diosas. ¿Es cierto?
Wow, muchas gracias. Bueno, hay que preguntarle a las personas alrededor de mí, pero a mí me encanta cocinar. Yo empecé a cocinar cuando tenía como 5 o 6 años y siempre cuando llegaba de la escuela había un olor de un aroma. That my tia had all day, and I wanted to recreate that because I loved the way she brought the family together. And it was really all, we were hungry, but I mean, she brought us all together. She brought us together with food, and I wanted to recreate that for my family. And also, you know, show my grandchildren the culture that was shown to me.
One of the favorite dishes. All my life. As a matter of fact, I could live on that stuff 30 days a month. El famoso congri. El congri. En algunos lugares le dicen el gallo pinto. Otros le dicen moros y cristianos. Otros le dicen bomberos con pantalones blancos. Pero es el arroz con frijol. Y el frijol negro de ustedes, cuando lo revuelven, en la primera vuelta, it's okay. Really okay. Great. But leave it overnight. In the oven, not with the oven on, just the heat that will remain from the last, la última horneada que hiciste, ya apagaste el horno, pero quedó calientito, deja ahí el congrí en la noche. Al día siguiente, it's crispy. Y ese crispy, le pones un poquito de mantequilla lavada, oh my God, here we go to heaven again. Es extraordinario. I love congrí.
Oh,
yeah.
Cuban food is just the greatest.
Yeah.
It really is, and it just brings so many wonderful memories for me, and I just love it. It's one of the great gifts that my tia passed on to me, which I will continue to pass on to my children and my grandchildren.
Well, it's been a real pleasure. I've had an enjoyable evening tonight, and I'm walking away with that, like I told Ioanni. The fact that Teo, at the age of 8, would have told him what he told him, that's my feeling of, I'm walking away with that little treasure. I want to thank Eduardo. Eduardo, like usual, Eduardo is, I would say in Spanish, he to me reminds me the Walter Cronkite in English. He's always been an individual who tells it to you straight. Off air, we may have our laughs and what have you, but once he's on the air, he is absolutely the persona seria, persona que te dice las cosas a como son. Y la amistad que tengo con Eduardo, que ya van más de 30 años, conozco a sus hermanos, lo conozco a él porque trabajé en el mismo canal, pero vamos, tenía yo siempre el gusto de verlo a él funcionar como una persona que él no se metía con nadie. No se metía en el... Porque no sé en el caso tuyo, Jennifer, si estás al tanto, pero en esto de la farándula y las cosas de las comunicaciones, siempre hay los chismecitos aquí, los chismecitos allá.
Right.
Y siempre Eduardo completamente de una sola pieza. Nunca, nunca hizo por ni exagerar, ni comentar, ni hacer eso. Y para mí es un placer estar con él en el aire nuevamente.
Acabo de entrar y estoy escuchando.
A mí también me encanta trabajar con él. Estoy enamorada.
Cuidado, Ruthie.
I also wanted to say that I'm very grateful to be and honored to be a part of this panel. I told Ruthie that I felt like a little person amongst all of you, but I'm very grateful that you gave me the opportunity, and thank you so much.
Well, thank you for being part, and like I say, we never know who we are going to be talking to, and in this case, it is a very, very honor that we had to speak to Joanny Sanchez, and an honor to have spoken to you too, because the freshness in your voice is what we need here in syndicated news. And needless to say, Ruthie, we haven't told the world really only a couple of times as to how she became involved with Eduardo and myself, and it was one crazy morning around 1 o'clock. Or at 1:30 Miami time, and she came in onto our program, and we thought she was joking in the beginning, because we had never heard of anybody with the last name of Titucci, especially if you're talking among Mexicans. Titucci, no, la tuya, and so we did not know how to take her, if it was for serious or not, and then when it finally turned out to be that we found out who she was. The rest of it has been just, highly pleasurable. But anyhow, yeah. I personally am going to say good night and good luck, like good Edward Morrow used to say. And it's been a pleasure, Ruthie, and it's been a pleasure, Eduardo. It's been a pleasure, Jennifer. It's been a pleasure. I don't know if John is still on. I doubt very much. I can't see him here. But I see that there's still...
No, he has to go to work. He has to go to work.
Oh. Great.
John McEwen, for those of you who don't know, is our CEO. He was one of the founders of the Nitty Gritty Dirt Band, and he's still on the road after 47 years.
Wow. Anyhow, good night and good luck, and I hope that we do more of these. Take good care of Eduardo, take good care, Lizzie, and take good care of Jennifer. And thank you very much
for
having
me
here tonight.
Thank you.
Okay, bye-bye now.
And now... Good night, gentlemen. We love having you here. We love doing anything with you. You're such fun. You're great fun, both of you, Eduardo and Roberto.
They head our Spanish
division.
Yo nomás también para terminar quiero decir, no sé si nos escucha Joanny, pero si escucha la grabación, quiero decirle a ella y a todos los cubanos y a todos los que están en la internet, a todo mundo, quiero decirles que a pesar de que la tecnología está avanzada, la internet todavía está en pañales, porque esto de que mi teléfono no funciona, no creo que es el teléfono, creo que es la internet, que hay un cierto...
¿Quién tiene las sirenas?
Yo no, yo vivo muy lejos de la ciudad.
Yo no tampoco.
Yo no. Tengo una sirena porque vivo en una ciudad que donde hubo un apagón de luces, también hay sirenas. Y como tengo un micrófono en una computadora Mac, es extraordinario este micrófono porque detecta hasta el suspiro. Hasta el suspiro. Buenas noches, señores.
Buenas noches a todos. Okay, buenas noches, chaito. Buenos días, buenas tardes.
Y tenemos aquí unas llamadas que están esperando con tremenda paciencia. Vamos a permitirle que hablen. El número 786.
A ver, ¿quién es?
Hello.
Hola, gracias. No, gracias por hacer este programa, para tener Joanny Sanchez y voces frescas de la isla y de cubanos en Wisconsin. Me ha mencionado mucho y muchísimas gracias.
¿Cómo se llama? ¿Green Bay Packers?
Sí, efectivamente.
¿De dónde llamas?
De Miami.
Oh, pensé que de Wisconsin.
No, pero estaba escuchando a la joven de Wisconsin hace unos
años. Oh, okay.
She carries a show here called Cuban with a Twist, and all of us have stopped trying to kill ourselves trying to prepare Cuban food. We just watch her videos, and now we know how to do everything.
Ah, qué bueno. Sí, la comida cubana en Wisconsin, imagino que también es, I imagine that that's a tremendous challenge to prepare
Cuban food in Wisconsin.
And she's very good at it. Her show is called Cuban with a Twist.
Yeah, I've seen some of them, and it's really... I think I wrote a comment on one of her shows because I said, "Ooh, that looks delicious."
It's just wonderful the way she cooks. My husband likes to watch her fry onion.
Yum.
And you can hear them and see them sizzle. It really does make you smell them. It gets all the senses going.
The only downside is you can't eat it.
You're watching on the internet. I know. I am so grateful for everyone that helped us tonight with this program. Just for the heck of it, we threw some extra time in. And do you realize it's now 10:36? Can you imagine how the time has flown?
Muy rápido. Oye, se oye mucho ruido, pero de todas maneras yo también me voy a despedir igual que Roberto. Ruthie, te quiero felicitar, pero con un abrazo muy fuerte por lo que has hecho, porque esto para mí también es emocionante, es histórico. Es algo increíble el saber que estás hablando con una persona que está en un país donde no te permiten hacer nada, y sin embargo la llamada... aunque falló varias veces, pudimos hacerla con esta mujer tan valiente y pues tantas cosas que está haciendo allá dentro de la isla de Cuba. Así que gracias a todos ustedes, a todo el mundo. Muy buenas noches, Ruthie, y muy buenas noches a todas las personas que todavía están aquí. Muy amables y que nos acompañen el domingo a las 8 de la noche. Aquí en este mismo programa, syndicatednews.net, estaremos entrevistando a Emmanuel Pleites, quien es el candidato que no es de, ¿cómo se dice?, no es establecido, no es de los que son políticos, es uno que está fuera de la política y quiere cambiar las cosas en Los Ángeles. A él lo estaremos entrevistando, a su esposa y quizás a todo su equipo de campaña, está corriendo para alcalde de la ciudad de Los Ángeles. El domingo a las 8. Gracias.
¿Qué decir en inglés?
I would like to invite everyone here listening, still with us, before I say goodbye, to be with us next Sunday at 8 p.m., 8 o'clock California time. It's 11 o'clock Eastern time. We will be interviewing the candidate for mayor of Los Angeles. His name is Pleites, Emmanuel Pleites. I still don't know if it's Pleites or Pleites, but he will be with us at 8 o'clock. I understand he's going to be in New York, so it will be in New York time, 11 o'clock, 8 o'clock California time. Thank you, and good night to all of you.
This is Mary Jo Porter again. I'd just like to say thank you for your show. And again, I encourage your listeners to go to translatingcuba.com or hemosoido.com and start translating the bloggers. Thanks.
You're most welcome. Thank you so much for your participation. We are so grateful to have you here with us tonight.
Okay, thank you.
Thank you so much. Lucille Roberts' granddaughter, who is starting a business. And it is another Desilu production, and we will be establishing everything we can for her so that she can get up and running as quickly as possible. So if anyone needs some serious business, call syndicatednews.net, and we will transfer your call and give you all of her contact business. She really knows how to promote online. That's the business that she's in, and that's a wonderful business to be in with the lineage that she comes from. We're so proud of her, and we're going to do everything we can to support that new business, which will now also be part of syndicatednews.net. We open our arms to this wonderful new Cuban lady who's building a business out in, I think it's Illinois. She said Illinois. We just can't help it. But to close with something lovely from Cuba, something that, of course, is touching. And here it is. I'm sure you knew I was going to play this. And I'll say good night, and we'll go out with this.
agrupación con un ritmo original, nuestro son tradicional.
En el son, cubano son, llevando a Cuba en el corazón, siguiendo siempre la tradición. Este es el son, cubano son.
Las trompetas inspirando, el sonero está cantando, el bajo con su tumbao y el tercero montuneando.
Este es el son, cubano son.
Parece que va a inspirar con el son cubano son.
Este es el son, cubano son, llevando a Cuba en el corazón, siguiendo siempre la tradición. Este es el son, cubano son.
Se ha sentado en el balcón, abanicando.
dueño de la mitad de tu alma. Dime, corazón, ¿qué debo hacer con la ternura que amo? Agua.